Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy? No es un día fácil para el conjunto de la afición atletisale, para los 4.000 de Manchester, para todos los que lo vivieron ayer de una u otra manera. El partido del Atlético acabó con una goleada. 4-1 frente al Manchester United, cuando en los primeros instantes parecía que el Athletic podía conseguirlo, cuando un auténtico golazo de Jaureguizar, qué futbolista Mikel Jaureguizar, ponía al Athletic por delante en la primera media hora de partido. Quedaban otras dos medias horas para poder hacer un gol en cada una de ellas y soñar con ese pase a la final, pero nada más lejos de la realidad. El Manchester United empezó a dar los zarpazos necesarios para encima tener una derrota absolutamente dura. Quizás no humillante, porque el Athletic en el global de los dos partidos no ha sido tan inferior al Manchester United, pero esto es muy difícil decirlo cuando hay un 7-1 que marca claramente lo que, al menos de cara a portería, ha sido esta eliminatoria. Para marcar 7, obviamente hace falta tener acierto en tus delanteros, en tu gente de centro del campo, en tus pases. También hace falta que haya algo de colaboración en algún momento defensiva por parte del rival. Lo mismo que para que el Athletic solo haya marcado uno de golazo, pues también quiere decir que algo en lo que se refiere a esa precisión de los delanteros o ese buen hacer de la gente que tiene que abastecer a esos delanteros, pues tuvo en esta eliminatoria algún déficit. Si no, es absolutamente imposible. Pero el caso es que ayer disfrutamos en un momento concreto para que nos quitasen el caramelo después.
Manchester United acaba de terminar la participación del Athletic en la UEFA Europa League. Acaba de marcar el empate el Manchester United, un buen gol. Comprados que no puede seguir prácticamente porque está lesionado desde la entrada. Y este gol sentencia las posibilidades que podía tener el Athletic en la eliminatoria, no en el partido, pero sí claramente en la eliminatoria. La gol del Manchester United, gol de Casemiro. Falta desde la zona lateral del área, desde la parte derecha. El centro al área y el remate al primer palo de Casemiro, la cuela para adentro. Ya estaba el Athletic en el ataúd, acaba de ponerle los clavos Casemiro. Manchester 2, Athletic 1. Gol del Manchester United. Gol de Højlund. Gol del Manchester United. Acaba de mantear el Manchester United, que le ha puesto el balón para Højlund, y Højlund que la ha colado en línea de gol para poner el 3-1 a favor del Manchester United. Minuto 85 de partido. El Athletic vuelve a recibir tres goles del Manchester United. Asistencia a línea de fondo de Diallo. Y para que marque Højlund. Gol del Manchester United. Qué despeje de Julen Aguirrezabala. Despeje para regalarla hacia el recién incorporado Mount, que al final se convierte en el héroe. Bueno, el héroe, el que ha marcado dos. El portero fuera y solo tenía que dirigirla prácticamente desde el centro del campo a la portería. Lo hizo y marca el Manchester United. Qué dolorosa la derrota. Qué dolorosa la eliminatoria para el conjunto rojiblanco. 4-1. Está perdiendo. Bueno, va a perder. Se va a acabar ya el partido. Venga. En Old Trafford.
Así te lo contamos ayer en Radio Marca. Desgraciadamente no pudimos contarlo con toda la ilusión y esperanza que teníamos de regalar los 800 kilos de bacalao de Guino que teníamos asignados a 800 oyentes, de hacer hoy el programa desde Lane Prosit brindando con la primera ronda gratis para todos los oyentes que se pasasen a hacer el programa desde allí con nosotros. Bueno, había cierta esperanza, pero lo improbable se convirtió en imposible y al final el Athletic cae eliminado en esta Europa League en la que tantas ilusiones había depositadas. El final del partido tuvo un momento de comunión entre la afición desplazada y los jugadores rojiblancos. Empaña este final lo que ha sido la trayectoria, pero no tiene que borrarla, ni mucho menos de la memoria. Segundos empatados con el primero en la clasificación, en la liga de la Europa League. En las eliminatorias, bueno, media hora de la semifinal, el Athletic estuvo ahí y tuvo dos ocasiones claras para poder haber cambiado el signo de todo lo que pasaba después, pero al final se fueron acumulando las circunstancias y nos vamos a tener que quedar con pelear esa cuarta plaza y llegar a semifinales de la Europa League. Ojo, que esto hace no mucho tiempo era complicado de ver. El año pasado, campeones de la Copa del Rey, clasificación Europa League. Este año, semifinales Europa League, posible clasificación Champions, incluso en la cuarta plaza, que sería lo suyo para también tener clasificación para la Supercopa del año que viene y librarte de las primeras rondas de la Copa del Rey. Así que queda todavía bastante para celebrar y de hecho así lo interpretaron los 4.000 de Manchester, que despidieron así al equipo al finalizar el partido. Sonido de la grada Athletic en Old Trafford, ya ha terminado el partido y teniendo que saludar incluso los jugadores, teniendo que salir a saludar a toda esa gente que estaba allí porque lógicamente seguían animando y seguían queriendo que se les hiciese y se les rindiese ese homenaje. Bueno, pues salieron los jugadores, salieron a saludar y a estar también con la afición en ese final de partido, después del final del partido. Ernesto Valverde, rueda de prensa.
Pues, partidos duran 90 minutos y hay que estar en pie hasta el final, y mucho más con equipos que no te van a perdonar. Entonces, es cierto que ahora los resultados, y todo se ve siempre a través del resultado, es contundente. Cuando les hemos tenido por momentos ahí metidos en el área y cerca de poder, o empujando para poder meternos en la eliminatoria, intentando conseguir el 0-2, porque ya hemos conseguido lo más difícil, que era marcarnos, marcar el primer gol y adelantarnos. Y luego después ha habido ahí, sobre todo los últimos 10 minutos nuestros han sido muy malos. Muy malos, porque yo entiendo que hemos tenido ese momento de debilidad, de lo que estábamos buscando toda la temporada. Bueno, pues nos han hecho un gol, pero de lo que se trata es de mantenerte en el partido, y ahí es donde hemos estado fatal. Y nos han hecho tres goles más, y bueno, y ahora parece que, pues eso, que la eliminatoria ha sido un paseo, cuando todos sabemos, bueno, todos sabemos, no, los que estamos dentro sabemos que eso no ha sido así, ni en la ida ni en la vuelta, pero. Felicitamos al United. Sabemos que la eliminatoria ha estado mucho más igualada de lo que dice el resultado, pero nosotros tenemos que revisar eso. No podemos conceder esos 10 últimos minutos para jolgorio de la gente, y mucho menos de los contrarios.
Más cabreado de lo habitual, Ernesto Valverde, a pesar de que pues parecía clara la situación y que era evidente que se podía bajar la moral de la tropa, sobre todo por cuando fue el gol del Manchester United, pasado el minuto 70, con menos de 20 minutos ya de juego real por delante, para volver a intentar marcar tres goles. Una cosa es no perderle la cara al partido, y otra cosa es que en aquel momento y con el tiempo que quedaba, pues hombre, era bastante, bastante complicado. Pero bueno, el Athletic no supo reaccionar ahí, tampoco supo reaccionar en el momento del primer gol en San Mamés, y básicamente pues cayó con todo el equipo. La ausencia de los grandes nombres del conjunto rojiblanco se notó. Había posibilidad de que otros jugadores tomasen la alternativa, y si alguien pudo llegar a tomar la alternativa, fue alguien que ya sabíamos que podía hacerlo. Es Jaureguizar, Núñez, que estuvo bien en defensa, gente que ha tenido probada calidad en lo que ha hecho. Núñez, hay que recordar que los últimos partidos que ha jugado los ha hecho muy bien, y ayer estuvo muy bien, también muy bien Mikel Jaureguizar, como siempre intentando lo malo a Ansaldi, pero sin gol. Lo de Álvaro Yaló, lo siento mucho, pero creo que en este momento casi parece más revulsivo Olabarrieta que él, a pesar de que Olabarrieta sea del filial y Álvaro Yaló haya costado 15 kilos. Sigo sin entender, y seguramente no hay ninguna circunstancia para decirlo, más allá de un despeje fallido quizás en el último momento, que no juegue el mejor portero que tenemos este tipo de partidos y este tipo de eliminatorias. Me da igual quién sea, tiene que jugar los mejores en este tipo de historias, porque si no, pues no tiene ningún sentido, tanto en defensa, como en portería, como en el centro del campo, como en ataque. Urceta lo intentó también cuando salió, pero no está en su mejor momento. De hecho, Unai Gómez fue también uno de los destacados quizás del partido, por lo menos de los que a mí más me gustaron en lo que vi. También otra vez el trabajo de Alex Berenguer, como siempre, activo, volvió a tener también una oportunidad de gol, como tuvo en la Catedral en San Mamés. En este caso no fue entre los tres palos, pero podía haber sido buena. Algunos nombres propios del partido que analizaremos seguro luego en tiempo de tribuna del Athletic, y con vosotros si queréis en el 696-036-196, mensajes de audio, y así te escuchamos en el 696-036-196, mensajes de WhatsApp, del WhatsApp abierto, claro que sí.
Bueno, desde el primer, desde que empezó esta competición hemos, teníamos la ilusión de poder llegar a la final. Hemos tenido también, pues bueno, parecía que también desde el inicio que simplemente por tener la final en Bilbao ya teníamos que estar allí, pero bueno, era una ilusión que teníamos, ir paso a paso, y hemos hecho una gran competición. Pero en momentos determinados, con equipos tan fuertes, no puedes conceder nada. Y nosotros hemos concedido, tanto en la ida, cuando estábamos para ganar el partido, y sin embargo pues ellos fueron contundentes con nosotros, y ahora en la vuelta, porque pues bueno, ciertamente teníamos la enemiga de la cuesta arriba, pero lo teníamos que intentar hasta el final, y ya, pero lo que no queríamos era marcharnos con esta desventaja. Hombre, evidentemente se aprende de todo. Para muchos jugadores era la primera vez que jugaban en Europa, después de tiempo de sin estar en esta competición. Y bueno, a base de estas cosas también se aprende y tenemos que continuar. La realidad es que para nosotros es un gran éxito el poder disputar, después de tanto tiempo sin estar en Europa, el poder disputar una semifinal. Ya el poder disputarla es un hecho en sí. Lo que pasa es que cuando estás aquí lo que quieres es más, y lo que quieres es llegar a la final. Entonces, obviamente, yo ahora estoy con la sensación del final del partido, pero la verdad es que hemos hecho una gran competición desde el inicio, y eso es lo que a mí me fastidia un poco, que parece que por 10 minutos nos quedamos con una sensación agridulce después de cuando deberíamos estar todos mucho más contentos. Y bueno, y nada más, y sabiendo que no en otras condiciones, pero me queda ese sabor de que en esta eliminatoria nosotros hemos podido hacer mucho más, pero claro, hay que tener en cuenta también que el rival es bueno, que el rival tiene grandes jugadores, que son resolutivos y que, bueno, y cuando han tenido que machacarnos y ser contundentes en el área, lo han hecho, y eso hay que felicitarles.
Es lo que hizo el Manchester United, efectivamente, machacar cuando tenía que machacar y resolver cuando tenía que resolver. El Athletic lo intentó mientras pudo en el partido frente al United, pero no le dio. No le ha dado para terminar la competición europea en condiciones, no le ha dado ni físicamente por el tema de las lesiones, ni a nivel de calidad incluso individual y colectiva para hacerlo. Una lástima. Yo creo que la eliminatoria es injusta, el resultado final es injusto con lo visto por parte del Athletic, pero en el global está claro que, salvo algunas decisiones, por ejemplo arbitrales de la primera de las jornadas, que yo creo que ahí sí que fue la cosa bastante más llamativa, pues tampoco se le puede achacar a nadie. El Athletic yo creo que no ha estado a la altura. Ahora falta ver cómo está el Athletic en las jornadas que quedan para terminar la competición, porque claro, esto es un golpe duro para lo que resta, que tiene horarios ya definitivos en los dos partidos que estaban pendientes de si el Athletic entraba o no entraba en la final de la Europa League. Este domingo ya sabíamos que teníamos el partido frente al Deportivo Alavés a las 6:30 de la tarde, y el jueves día 15, obviamente, se mantiene el horario Getafe Athletic a las 9 de la noche en el Coliseum, y el Valencia Athletic se mantiene para el domingo día 18 a las 7 de la tarde en jornada unificada, la penúltima jornada, en el campo de Mestalla. El partido para el Athletic Club, que tiene pinta de que pase lo que pase en estas dos jornadas, estará dentro de la jornada unificada, pues por lo menos con los que se están jugando los cuartos en esta historia de la competición, de la máxima competición europea, la cuarta y quinta plaza, como Villarreal y Betis. El Betis, que por cierto ayer se metió en la final de la Conference, que jugará frente al Chelsea. Así están las cosas para lo que viene, y habrá que levantar la moral, habrá que quitarse de la cabeza lo que pasó ayer, aunque hay que apuntar cosas, evidentemente, siempre para que no se repitan, para que cojan experiencia los jóvenes, para que no se repitan estos problemas, ni nada por el estilo. De Marcos se despidió en la grada, casi llora. Estaba ahí absolutamente destruido en la despedida de los aficionados rojiblancos en Old Trafford. Buen sitio para despedirse de competición europea. Mal resultado, evidentemente, porque es un resultado doloroso. Pero bueno, ahí se queda como máximo exponente de los partidos europeos del Athletic con 77. Así que bueno, algo que le queda para la historia, más allá de los partidos con el club, evidentemente, que está, salvo el Chopo, pues ahí está también Óscar de Marcos.
No, hombre, está claro, todas las eliminaciones siempre son dolorosas, porque tienes siempre, pues bueno, esa ilusión por continuar, pero al final la Copa solo la va a ganar uno, y nosotros tenemos ahí todavía retos importantes en esta liga para poder conseguir. El domingo tenemos un partido importantísimo y queremos ser, pues bueno, intentar mantener nuestra posición, cuartos, porque queremos jugar en Europa, en la Champions la temporada que viene, si es posible. Sí, sí. Hombre, vamos a ver. Ahora mismo estoy un poco tocado por la situación del final del partido, que no me ha gustado, ¿no? Porque 10 minutos ha parecido que el partido era otra cosa cuando no ha sido así. Pero claro, ese partido también hay que jugarlo, esos 10 minutos también cuentan y también hay que tenerlos en cuenta. Pero nosotros sí creo que estamos contentos con lo que hemos hecho este año y con lo que hemos hecho en esos dos partidos, a pesar de las dificultades que hemos tenido. Y desde luego lo de la gente nuestra siempre es impresionante. Lo que nos transmiten, lo que transmiten no solo a nosotros, sino lo que transmiten a todos los que estaban aquí del United, para saber qué tipo de afición tenemos. Y además es nuestra razón de ser, al final lo hacemos todo por ellos, ¿no? Yo creo que lo más importante para nosotros es que cuando estamos en ese punto, que estamos todos juntos, somos un equipo muy, muy difícil de batir para cualquier equipo, a pesar de que tengan jugadores y sean equipos tan grandes como el United.
Y además, en referencia a la afición rojiblanca, y aparte de comportarse como siempre bien y todo esto, hay que también reportar algunos problemas que ha habido en el propio campo y que nos han reportado también algunos aficionados, que nos indican que se les ha echado y de malas maneras del campo. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahora lo contamos también, porque bueno, yo creo que en algún momento incluso podría existir o debería existir incluso una protesta formal por parte del Athletic Club, porque varias decenas de aficionados que bueno, que lo habían intentado todo para ir y para estar allí, y algunos pues que se vieron poco menos que señalados como si fuese la Inquisición. De hecho, mira, os voy a leer un mensaje que nos llega de uno de nuestros oyentes. Dice: qué gran decepción, vienes a Manchester como algo especial, fútbol inglés, Old Trafford, etcétera, y te encuentras a una grada de energúmenos, y más de uno y más de dos, mirándote con cara de odio, con un 0-3 a favor que llevaban, y denunciando a todo el que fuera del Athletic para que les echaran de la grada. Gente que estaba en la grada que no era la reservada para los aficionados del Athletic. Agrediendo, dice, incluso a más de uno y de una, incluso robándoles la bolsa con las camisetas del Athletic, que se las habían tenido que quitar, claro, para estar en esa grada. Fuera del campo, la policía y los empleados del Manchester United, por ser el equipo contrario, dice que les trataban como si fueran un delincuente, y que diciéndoles además que se fuesen, que vaya pena. Dice además que ahora más que nunca, también de cara a la final, yo creo que esto es importante, lo dice este oyente que ha sido vilipendiado en Manchester, ahora más que nunca defendamos gure estiloa y que no le pase nunca lo mismo a ningún foráneo en San Mamés. Y apunta más: cuando llegue a Bilbao, tiraré a la basura la camiseta del Manchester United que tenía como algo especial. Aupa Athletic. Bueno, son cosas que también pasaron en algunas de las gradas del campo de Old Trafford, fuera de la zona donde estaban los aficionados rojiblancos, la zona que había dado casi 4.000 entradas el Manchester United para los aficionados rojiblancos. Fuera de esa zona también hubo gente que cogió entradas porque la web del Manchester United lo permitía, y respetando la más o menos el decoro de no llevar distintivos rojiblancos, y bueno, hombre, pues hacer algún gesto, evidentemente, en el gol de Jaureguizar. Una cosa es que no se puede hacer ningún gesto en un gol. Bueno, pues tengamos respeto en San Mamés, sí, porque eso la verdad es que nos define, y a los del Manchester United también les define, porque no se puede ser así. Pero bueno, algo más de Valverde, venga, seguimos.
Pero eso hay una parte que yo entiendo, que hemos tenido siempre una gran ilusión por esta final, y estábamos viendo con ese gol que se nos escapaba de las manos, y ahí ese punto de pero eso es una parte más del fútbol. Muchas veces te meten un gol y tienes que reponerte, y ahí es donde yo creo que hemos no bajado los brazos, pero sí empezar a perder las posiciones, empezar a perder nuestra presión, empezar a perder esas situaciones que al final han hecho que el partido se nos vaya, cuando teníamos el empate y teníamos que intentar conseguir ese segundo gol y mantenernos fuertes.
Ah, pues Ernesto Valverde en rueda de prensa, contrariado con lo que había acabado pasando, pero bueno, también orgulloso de su equipo, también con orgullo Jaureguizar, el protagonista del partido, y Unai Núñez, vio como algunos del Manchester veían que podían con ellos.
Sí, los equipos que están en Champions, en Europa League, en Conference, al final tienen que estar jugando de manera continua, y eso te exige un nivel de concentración y un nivel de focalización de los objetivos muy grandes.
Oso harro ekipu pintzagoen lanaga, semifinal eta arte lugara, da harro goteko hause bata. Partido de basikera tan oso ondo gara, deskantxora zun gara aurretik, baina, bueno, gero euren golak minazko indosku da. Maskarin eurek asko zigortu dozku. Bai, posik egoteko torneu egin zu, asikeratik amaierara, saliek eskerrak eureri ba, egun erondizerakon geugaz, animeten, zanamezen zero iru galdu da, daun etorri desiluzio guztizegaz, goguetaz, da bai, arrogoteko torneu egin. Bai, daure gau oso gatxa izango da, oso gogorra, bai, bueno, ja bizar burutik endu bidu hau partidue, da domekan aukera oso politxu edaku datan urtien bat Championsen sartxieko.
Sí, el equipo ha salido muy enchufado, hemos tenido a todo Manchester en su casa, por así decirlo, acojonados hasta el minuto 70, ya nos ha marcado el gol y bueno, pues ahí ya nos hemos venido un poquito abajo y pues han caído todos los demás, pero yo creo que llegarse con el trabajo de la leche que ha hecho el equipo hasta el minuto 70, hemos confiado en todo momento en que era posible, con el 0-1 y viendo que teníamos ocasiones que no salían de su propio campo, pues confiábamos, pero bueno, en un gol que nos ha marcado ya nos hemos venido muy abajo y era muy difícil de darle la vuelta.
Es lo que decían dos de los protagonistas del partido, dos de los dos protagonistas en positivo del partido. 1:30 pasadas, estamos en directo Marca Bilbao en Radio Marca, hoy de resaca amarga de lo que pasó ayer en Old Trafford. La verdad es que era difícil, lo sabíamos, que íbamos a volver con un 4-1, así con un plastazo y un sartenazo en la cara de este calibre. La verdad es que yo creo que no entraba en las previsiones, ni siquiera en las previsiones de los 70 nada más y nada menos que participasteis en la porra, que el más negativo visualizaba un 3-1 a favor del Manchester United, incluso un 3-0. Pero 4-4 a favor del Manchester United no lo vio absolutamente nadie, así que tendremos que hacer un sorteo del lotazo de bacalao de Guino que ponemos en juego cada semana con los partidos del Athletic. Desgraciadamente, los 800 kilos de bacalao asignados si el Athletic ganaba la Europa League, pues no van a poder ser. Pero gracias a todos los que habéis participado, gracias por la respuesta, porque ha sido absolutamente espectacular. Y no te voy a decir toda Vizcaya porque sería un poco de sobrado, pero que media Vizcaya estaba hablando de la historia, también te digo. O sea que muchas gracias a todos. De hecho, por aquí alguien nos da las gracias también a Andoni de Bacalao de Guino, aunque no se haya conseguido. Y muy orgulloso, dice, del equipo y de la afición que nos hicieron creer ahora a por la clasificación Champions. Mensaje de audio 696-036-196. Queremos escucharte. 696-036-196. Queremos saber qué es lo que opinas de lo que pasó ayer, de lo que queda, de lo que quieras. más, porque tenemos que ir con más cosas, sí, en esta portada tan enorme en el día de hoy, pero es que, bueno, yo creo que la situación lo merece con respecto al conjunto rojiblanco y a cómo está la situación. Hablamos de la primera división femenina, que obviamente tenemos al Athletic, al conjunto rojiblanco, jugando en jornada de partidos unificados, y lo va a hacer frente al Español de Barcelona este domingo a las 12 en las instalaciones de Lezama, apurando ya las últimas citas, jornada 29 de 30, las últimas dos jornadas. Bueno, tras el mazazo de la semana pasada con la derrota frente al Atlético de Madrid, que obviamente era el momento del sorpaso y no se produjo, así que ya lo de los tres primeros lugares pues es poco menos que imposible. A David Aznar, escuchamos a David Aznar, a ver si le tenemos
problema. Lástima, creo que estuvimos controlando bien al Atlético de Madrid, nos faltó quizás amenaza en campo contrario. Al final detalles, los detalles en estos partidos marcan la diferencia, pero como dije, me salí muy contento y orgulloso, ¿no?, de cómo encaramos el partido, de la personalidad que mostraron en un momento tan difícil, con tanta exigencia, con tanta presión, en un campo al final que todos sabemos lo difícil que es ir a Madrid, y la verdad que estoy muy contento con las chicas, con cómo han respondido a este partido. Es una muestra del crecimiento de la plantilla, y estoy convencido que en el futuro habrá más oportunidades como estas y aprender un poco de esta experiencia para seguir peleando.
No estáis teniendo suerte con los tres que van por delante vuestro con los arbitrajes, ¿no?
Bueno, al final, no sé, el tema de los arbitrajes, siempre digo lo mismo. Siempre entendemos que evidentemente no se equivocan a propósito. Creo que también esta liga, y es un poco por lo que estamos peleando, necesita de más herramientas, de intentar ayudar a las árbitras a tomar mejores decisiones, y ojalá en el futuro pues podamos ver también pues herramientas como el VAR, como tiene el fútbol masculino, para que en estos casos tan determinantes, que al final pues son muy importantes en estos momentos para todos los equipos, porque hay equipos que también se están jugando el descenso, y que, bueno, pues este tipo de errores pues puede costar una pérdida de una categoría tan importante como la primera división. Entonces yo creo que en esto tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir exigiendo, tenemos que intentar mejorar el nivel de las árbitras, pero sobre todo también las herramientas con las que pueden tener o que pueden tener para poder tomar mejores decisiones en eso.
El domingo despedida de la liga en Lezama, en casa.
Sí, la verdad que, bueno, invitamos a la gente a que venga, como siempre, nos encantaría despedir la temporada pues ofreciéndoles una victoria en casa. Es verdad que este año nos ha costado mucho más ganar aquí, pero vamos a hacer todo lo posible para cerrar la temporada pues con una victoria aquí, para dedicárselo, porque no seríamos nada sin ellos. Al final les debemos todo el apoyo que nos han dado durante este año, esperamos que se hayan vuelto a ilusionar y a disfrutar con esta plantilla durante esta temporada, y queremos evidentemente cerrarlo de la mejor manera junto con ellos, así que esperamos un Lezama con mucha afluencia de gente, y bueno, va a ser un día muy bonito y muy especial, seguro.
Ahí estaremos también, porque además Radio Marca va a hacer programación con la jornada unificada de la Liga F para ese final de temporada. Así que bueno, pues lo seguiremos en directo el partido. Resto de categorías para el resto de nuestros equipos. Bueno, ya estamos en la recta final. 36 de 38. Quedan 3 para la Primera Federación. El Bilbao Athletic se enfrentará el sábado a las 6 de la tarde en Lezama a Unionistas. Partido para el Baracaldo en León, frente a la Cultural Leonesa, el sábado a las 8 de la tarde. El Amorebieta el domingo a las 12 frente al Celta Fortuna. Y el Sestao River cerrará jornada a las 7 y media en Las Llanas del domingo frente a la Gimnástica Segoviana. Ahora mismo en la clasificación tenemos al Bilbao Athletic con posibilidades de meterse en el playoff por el ascenso. 51 puntos, sexta plaza. El quinto, Nastic de Tarragona, tiene solo 3 de diferencia. Hay margen de sobra, de hecho incluso la Real B tiene 4 de diferencia y el Andorra 5 de diferencia. O sea que hay margen de sobra para que el Bilbao Athletic pueda hacer una de las gestas de remontada en Primera Federación, seguramente de las que quedarán ahí para la historia, de empezar mal a acabar metiéndose ahí si puede. El Barakaldo, 49 puntos, se le ha alejado ese objetivo de meterse ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora mismo, hombre, tendría que ser una hecatombe de todo el mundo, yo creo que ni sería posible por los emparejamientos directos, pero bueno, décima plaza, 49 puntos ahora mismo, 5 puntos del Nastic de Tarragona, del playoff, pero hay 1, 2, 3, 4 equipos por en medio, más el Nastic 5. O sea que, bueno, todavía hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. 3 jornadas, 9 puntos en juego, 5, bueno. Sestao River, posición de descenso, tiene que salir igualado a puntos con 42, con Unionistas y Lugo, que están por encima en la clasificación. Osasuna está por debajo con 41, pero es que tiene también con 43 puntos a Real Unión. Va a haber ahí una pelea espectacular entre Real Unión 43, Lugo y Unionistas 42, y Sestao River, que es el primero de los que caería con 42 puntos. Amorebieta descendido con 32 puntos en la clasificación. En Segunda Federación, obviamente, título y victoria para el Arenas, con 70 puntos, ya está celebrado desde la jornada pasada. Y bueno, en la zona de abajo, la Real C va a bajar y hay que estar pendiente por el tema de los posibles arrastres de ascensos y descensos para la Tercera Federación y siguientes. Por cierto, el Arenas, que ayer comunicaba que, dentro de la felicidad de lo que han conseguido, se confirmaban los peores presagios sobre Cali, sobre el Lutillero, que, como sabéis, el día de la celebración se dio un golpe en la cabeza y al final, desgraciadamente, falleció ayer. Así que nuestro recuerdo para él, nuestro apoyo para toda la familia del Arenas y, por supuesto, para sus familiares y amigos directos. Un abrazo. Y la verdad es que nunca sabes a la vuelta de qué esquina y con qué situación de la nada, en medio de una celebración de victoria, un mal golpe acaba por empañarlo todo. Una auténtica desgracia dentro de la felicidad del Arenas. Pero bueno, una auténtica lástima, la verdad. Hay que seguir para adelante. No me quiero ni imaginar lo que está siendo ese cóctel de emociones esta semana en el Arenas. Y bueno, pues un apoyo para la familia de Cali. Última jornada en Tercera Federación, la jornada 34. Partidos para el sábado. Tenemos el Deportivo Alavés C frente al Derio a las 4:30. También a las 4:30 el Turín Baskonia. Para las 6:50 el Deusto San Ignacio. Para las 6 Lagunonak Santurce. Para las 6 Urduliz Beasain. Cultural Durango Pasaya. Eibar Leioa. Portugalete Aretxabaleta. Entiendo que el partido del Deusto será a las 6 también. Entiendo que estará cambiado, ¿no? Tiene un horario muy raro, ¿eh? Baskonia, líder y ascenso, 73 puntos. Portugalete estará en el playoff por el ascenso, segunda plaza con 67 puntos. Leioa y Beasain se juegan quienes tercero y cuarto, 63 puntos los dos. Y Deusto estará también en ese playoff por el ascenso con 53 puntos. Lo gordo viene abajo, porque ahora mismo San Viator y Padura están descendidos, pero a falta de 3 puntos, a falta de esta última jornada, ahora mismo está Urduliz descendido con 35 puntos. Santurce se libra con 35 puntos. Tienen mejor coeficiente particular por los enfrentamientos entre ellos el Santurce con respecto al Urduliz. Pero la bajada de la Real C hace que tenga que subir a alguien para que esa cuarta plaza que ahora mismo ocupa el Santurce no sea de descenso. Veremos si lo consigue alguien. Y más gorda todavía, porque el Pasaya está con 38 puntos en la decimocuarta plaza. El Pasaya tiene peor los emparejamientos con Urduliz y con Santurchi. Y es más, una victoria de ambos, de Urduliz y de Santurchi, y una derrota del Pasaya, que juega en Durango frente a la Cultural, tiraría al Pasaya a la posición de descenso directo y dejaría esperando bien a Urduliz o bien a Santurchi, como decimos, mejor coeficiente particular del Santurchi, para ver qué pasa, si esa cuarta plaza o no provoca el arrastre del descenso de la Real C de la Segunda Federación. Así que partidazos en la cumbre, los de Urduliz, Santurchi y Pasaya, para ver quién es el que queda en descenso directo y quién es el que queda a expensas de un ascenso desde esta tercera a segunda. Además, en baloncesto, cambiamos de balón, ya prácticamente estamos de cierre, aunque quedan mogollón de partidos todavía, aunque quedan cuatro, o sea, tres son en casa además. Bilbao Basket, Coruña para este fin de semana, va a ser el partido a las 12:30 del domingo. Partido a las 12:30 del domingo, Surne Bilbao Basket, Leima Coruña, el partido que Jaume Ponsarnau quiere jugarlo lo mejor posible. Ya se ha ganado la Europa Cup, pero vamos, hay que intentar quedarlo más digno en liga.
Bueno, con la sensación de que esta semana hemos entrenado mucho mejor que la anterior, que duda, jugadores que estaban gestionando dudas no, pero sí que seguimos con la duda de Taz y Malcolm, que hasta ahora no han entrenado, y hoy vamos a ver. Vamos probando, a ver si ellos pueden hoy hacer algo del entrenamiento. Y, evidentemente, cuando puedan hacer algo del entrenamiento, valorar si pueden hacer jugar un partido. O sea, no lo sabemos. Pero sí que el resto de jugadores, pues yo tengo pues mucha más satisfacción que la semana pasada. Me siento más confortable con las sensaciones que la temporada pasada.
Bueno, pues eso es lo que dice la semana pasada, sí, claro, lo que dice el entrenador. Cuatro partidos, como decimos, para terminar la liga, y el equipo pues que tiene que cambiar el chip, ¿no? Que todavía no son vacaciones.
Pues tengo la duda de cómo han afectado dos cosas. Una, por los problemas físicos, que hay jugadores que claramente a nivel de sensaciones pues lo han llevado mal, y la otra, la sensación de no jugar bien, de otros jugadores de no jugar bien, o que el entrenador no les da minutos, o estas cosas, ¿no? Pues tengo la sensación de que no estamos a nuestro pleno, pero sí que el equipo está responsabilizado, sabe lo que nos jugamos y sabe que tiene que jugar estos cuatro partidos a tope. Y en la línea, muy, muy importante el partido, muy importante, y insisto, en un momento en el que nosotros no tenemos el 100% de sensaciones, más difícil por eso, ¿no? Factor bueno en casa, factor bueno que seguro que nuestra gente lo entenderá y sabrá que nos tendrá que ayudar en este partido. Necesitamos que nos ayude.
Bueno, pues ese es el mensaje de Jaume Ponsarnau para lo que queda. Tenemos una cita de rugby, la semifinal por el playoff, pero la semana que viene, de Guernica, así que la semana que viene iremos con la división de Norbé masculina. Poco a poco todo lo demás va cerrando la persiana en esta ya recta final, en este último mes realmente de competiciones antes de llegar a verano, y que pues prácticamente todo se cierre y todo eche la persiana. Nosotros abrimos la persiana un poquito más todavía, después de haber presentado todo lo que es el fin de semana y todo lo que fue el partido de ayer, para escucharos a vosotros en el 696-036-196, y para abrir, como no, la tribuna del Atleti de cada día, con la opinión, como siempre, de los mejores expertos de la radiodifusión mundial, que se pasan cada día por aquí, por la sintonía de Radio Marca Bilbao. Venga, vamos.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Vive en Movistar la final de la Europa League desde San Mamés, la catedral del fútbol europeo. Ven a nuestras tiendas y participa en el sorteo de dos entradas para la final, renovando tu dispositivo desde 0 euros al mes. Vive la final en Bilbao con Movistar.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Vive en Movistar la final de la Europa League desde San Mamés, la catedral del fútbol europeo. Ven a nuestras tiendas y participa en el sorteo de dos entradas para la final, renovando tu dispositivo desde 0 euros al mes. Vive la final en Bilbao con Movistar.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mac Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros en el 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para que hablemos, para que estemos con vosotros, para que os escuchemos, para lo que queráis. ¿Empezamos con algunos oyentes? Bueno, vamos a empezar saludando a la tribuna del Athletic mejor, ¿no? Primero yo creo que vamos con la tribuna del Athletic y luego vamos con todo lo demás. Venga.
La tribuna del Atleti.
Con Ivonne Echevarrieta, hola Ivonne, muy buenas.
Guardián, muy buenas.
José Antonio Velilla, muy buenas.
Guardián.
Y Jonander Bustamante, hola Jonander, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, y ahora también pues vamos dando paso a los oyentes y así pues bueno, podemos ir viendo qué es lo que opinan, cuál es la opinión de lo que pasó ayer. Sí. A ver, ahora.
Sé que no ha sido muy diferente a lo que algunos presumíamos de que iba a pasar y no hacía falta ni ser pitonizo ni nada por el estilo, es simplemente utilizar un poco de racionalidad, porque si ya nos metieron 3 en casa pues era bastante poco probable, y mucho menos cuando vas con la plantilla mermada de 3 de las principales figuras, pues que hiciéramos la machada. A pesar de todo eso, si es alguna forma disculpable entre los forofos y entre los aficionados, que tampoco mucho, lo que no es en absoluto disculpable es que desde los medios de comunicación, opinadores y demás, se haya estado vendiendo también una misma moto, de que era posible, que no sé qué, que vamos a levantar.
No, en el descanso, descanso.
No sé si lo han hecho por tener más medios o más minutos en sus medios de comunicación y vender motos, pero en todo caso si ha sido por eso, ha sido engañando a la gente.
Que no, que pensábamos que se podía, porque hombre.
Posibilidades había muy pocas.
Desde Barrica, con cariño.
mucha culpa que no te, que no juguemos la final de la Europa League la tiene Valverde. Siempre juega con los mismos. Los jugadores titulares están fundidos. Solamente hay que mirar un poco a la derecha para ver cómo está el Betis. Están todavía frescos. Buenos días, Radio Marca Bilbao. El apagón del lunes ese va a quedar hecho una mierda, ¿eh? Vamos a apagar toda Europa. ¡Viva el Betis!
Alberto, mientras el Valverde, que ya le sabe de sobra cómo es Diallo, falla mucho. Si Diallo no es jugador de primera división, hay que concienciarse de que el Diallo, como mucho, o que vaya a otro equipo vendido o mal vendido. Pero Diallo no es para jugar en el Athletic Club. Bueno, no es para jugar ni en el Athletic Club, ni como mucho en segunda división, como mucho. Nada más.
Apa ahí, hoy más que nunca, apa Athletic, carajo. Vamos a por la cuarta plaza, Leones.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Bueno, creo que ha sido una bonita campaña UEFA. Creo que hemos hecho un muy buen campeonato y creo que a partir de ahora lo que necesitamos es centrarnos en la cuarta posición para el año que viene poder ir a la Champions. Debemos pasar página cuanto antes y ponernos las pilas, que quedan cuatro partidos importantísimos, empezando por el del domingo contra el Alavés. Venga, a por ellos.
Buenas tardes, Radio Marca. Fran de Sandoval. Oye, Alberto, en el, bueno, la introducción que has hecho y tal y cual, no estoy de acuerdo contigo en que digas que el árbitro o los árbitros no han tenido nada que ver en la alineación de Atleti. Cuando en el partido de Samamés, vimos
sí,
todos claramente que la jugada del penalti, no penalti y no expulsión, primero era falta de Galarreta, segundo era mano de Garnacho, y todo eso se vio y pitó lo que pitó. Luego, cuando Sanadis iba solo y Maguay lo agarró y lo tiró, tampoco lo pitaron ni falta, porque si no era roja. Y en el partido de ayer, en el primer tiempo, Marraoui pegó dos codazos en la cabeza. Uno creo que fue a Maruán, el otro no me acuerdo a quién, que la primera fue tarjeta y la segunda se la pasó por el forro.
Creo que a Prados, ¿no?
Y ya para rematar, con 0-1, la entrada criminal a Beñá Prados, que todo el mundo habrá visto en la foto y todo el mundo vimos la entrada, no fue capaz ni de pitar ni falta. Y el VAR, en todas estas acciones, no ha entrado ni una vez. Y luego la jugada siguió y defendimos con 10 y nos empataron. O sea que si los árbitros no han tenido nada que ver en este resultado, vale. Otra cosa es que el Atleti no haya estado como tenga que estar, pero esto ha condicionado la eliminatoria.
Ese final es el que yo digo. O sea, creo que los árbitros han condicionado la eliminatoria, sobre todo en el partido de San Mamés, pero creo que el Athletic no ha estado a la altura de la eliminatoria. O sea, no me gustaría ser el Barça y ponernos a llorar, o el Real Madrid. O sea, si nos vacilamos y decimos que son unos llorones, yo creo que al Athletic le han faltado cosas. Le han faltado cosas. O sea, tú ves, vale que es la Europa League, pero tú ves la Champions, por ejemplo. Manchester sí que es cierto que el rival, como rival, pues bueno, igual la Europa League casi está más devaluada que la Conference en esta temporada, no lo sé. Pero que ves el partido del Athletic, ves el partido que hace el Manchester, tanto aquí como allí, y el Athletic no era para que se llevase, a pesar del árbitro de esa manera, no era para que se llevase 7 en el global de la eliminatoria. Al menos es mi opinión. No sé si la veis vosotros. ¿Los árbitros creéis que han condicionado hasta tal punto? Porque ahora, como hay que agarrarse a un clavo ardiendo, ¿creéis que han condicionado hasta tal punto la eliminatoria como para decir es culpa del arbitraje, como básicamente dijo el Barça el otro día y tal? Que tampoco me lo pareció lo del Barça, pero bueno. Puede haber decisiones, pero
joder. Yo lo que digo de los dos arbitrajes, tanto en San Mamés como en Old Trafford, es que en los momentos que había que ser exigente, puntilloso con acciones del partido, o sea, ha sido siempre con el Atleti, y con el Manchester todo lo contrario. Esa es mi valoración, más allá de entrar en Creo que no se ha tenido el mismo criterio a la hora de juzgar, la misma. Es más, ayer el arbitraje, lo que menos me gusta del arbitraje de ayer es, no me gustan estos arbitrajes que se llaman europeos, que cada 10 minutos cambia el baremo de juzgar las acciones. De repente se pitan faltas casi por nada y luego hay los 10 siguientes minutos no se pita yeah. falta, aunque haya un codazo clarísimo de un jugador a otro o una entrada clarísima. Entonces no entiendo que en función de cómo vaya el resultado, del minuto que se esté jugando, se pite con un criterio. Y
lo de Marraui sí que se jugó en la segunda porque hizo prácticamente lo mismo. Igual no estaba el brazo tan arriba o lo que sea, pero si la primera fue amarilla, la segunda...
Hizo golpearle golpeó igual, aunque el brazo estaría más bajo, pero sí, golpearle
golpeó
igual. Si
fuese cinturón de karate era blanco amarillo, igual no era, pero bueno.
El problema de no pitar falta ahí es que claro, el VAR ahí, pues hombre, el VAR no podía entrar.
Vamos, la jugada ya que ha introducido el tema de los árbitros el oyente, la jugada de la que todos hablamos de ayer. Sí que es cierto que es en el minuto 68, la tenemos aquí parada ahora mismo, le vamos a dar al play y la vamos a ver aquí juntos. Minuto 68 de partido, además es la jugada que luego lleva al gol. A mí me encantaría que me pareciese una agresión y una tarjeta roja y todo esto. Pero yo lo pongo al revés, veo que lo hace por ejemplo Jaureguizar y en un balón, o en este caso bueno era el defensa. Yo creo que si lo ponemos al revés pensaríamos que está en una jugada, en una acción de jugar el balón, en una acción en la que toca el balón y en el propio recorrido, porque no se puede cortar la pierna después de tocar el balón y de realizar un pase al compañero, luego le da al rival. Yo creo que eso es lo que pensaríamos si es al revés. Pero bueno, la jugada está ahí y evidentemente pues va a condicionar condiciona el partido. Es un intento.
Yo no estoy de acuerdo, Alberto.
Ah, no, está claro.
Sí. Yo para mí, mira, viéndolo ahora además...
Va a disputar el balón.
Al Inder se le va el control, se le va largo.
Se le va un poquito.
Se le va el control, mira, ahí se le va largo. Y entonces es Prados cuando entra. Y él, como ve que se le ha ido largo, lo que hace es que, a ver, el tocar el balón no justifica todo. No justifica todo lo demás. Me da igual que de pase, pero...
Si llega a tocar Prados antes el balón, es una roja.
Que da igual, Alberto. Vamos a ver.
Prados va a disputar el balón, va a intentar robar.
El jugador del Manchester emplea fuerza excesiva, se le va el control, ve que no va a llegar y no mide. Y al no medir, él hace una entrada violenta. O sea, no una entrada, es una acción violenta.
Pero es un pase violento, es una acción violenta.
No es una acción violenta. No, me da igual que sea pase, golpeo, a gol, lo que sea.
Él no va a entrarle a Prados. Él va a pasarle al compañero, va a despejar un balón. Y llega antes y despeja el balón. Sí,
pero que eso no justifica que sea una acción violenta.
¿Pero tú crees que es revisable como para roja?
Sí. Después de marcar el gol Manchester United.
Evidentemente, Jonander ha dicho una cosa importante: no se puede revisar porque no pita ni falta. Entonces el del VAR no lo puede revisar.
Pero el VAR puede revisar si luego hay gol después.
Debería haberlo revisado.
Es la misma jugada, es
la entrada, sigue en el ataque y fue 68, vale, el gol fue marcado en el 71 prácticamente, pero bueno, no es que fue la misma jugada.
Sí, pero separa el balón, separa la jugada, fue en la jugada siguiente.
Si me perdonáis, sí. Voy a ser un poco intermedio entre los dos.
Se termina la jugada porque la termina.
No puede entrar el VAR.
Termina el ataque del Athletic y luego la jugada es la misma jugada.
El jugador del Manchester llega antes, despeja el balón. Y por tanto, hasta ahí para mí no es falta. Puedo entender que me digas lo que dicen los árbitros, fuerza excesiva al despejar, pero yo no sé si existe una fuerza excesiva en un despeje y no en una entrada. Tengo mis dudas de que sea siquiera falta. Una desgracia, evidentemente. Ahora, que ni fue a por el balón, claramente, no fue a por el jugador. Y de hecho llega antes y despeja el balón. Entonces, dudo que sea falta. Si me puedes decir, bueno, pues es fuerza excesiva. pues lo podría entender. Pero y que el despeje es que lo hace con los tacos.
He tratado de ponerlo al revés, de ponerlo que le hubiese pasado.
Pero que eso da igual, Alberto. Yo si lo veo esa jugada en Jauregui pienso lo mismo.
¿Sabes lo que pasa? Que la gente
¿Sabes
lo que pasa? Que la gente está juzgando por la foto fija y no es una jugada es una jugada de foto fija. Claro, si paras la imagen con la plancha por delante y tal y luego encima ves los resultados, pues dirás, bueno, pues falta roja y que lo fusilen al amanecer, pero
la falta de Vindelof, ¿no? Era el que
Vindelof. Yo fíjate que lo estoy viendo ahora en dinámico, lo estamos viendo aquí en la tele, y cuanto más lo veo, más violenta me parece, porque veo claramente que al jugador, al Vindelof, ve que se le va el balón y él va a despejar el balón, pero el que él tenga la intención de despejar el balón no significa, insisto, que valga todo lo demás. O sea, a mí esos penaltis cuando dicen, no, es que ha tocado el balón y ha llegado antes.
Pero no es que vaya no es que vaya a despejar y le pega a Prados. Es que despeja.
Pero da igual, despeja. Pero mira, yo te pongo un ejemplo ahora. Imagínate que despeja el balón, se le va, pum, y la entrada es violentísima. Es que cada vez que la veo me parece
entrada, es que no es entrada.
Pero va con los tacos a despejar primero.
Es clarísimo.
Esa es la única duda que tengo. Pero no es entrada.
Clarísimo.
Es un disparo.
Es una entrada que el Lindelof no mide. Y es una entrada, es una acción violenta. Pues yo te pongo el ejemplo. Imagínate que en vez de darle con los tacos como le da, le pega un puñetazo. Despeja el balón y le pega un puñetazo. ¿Qué pasa?
Hombre,
que
eso es una agresión. No es lo mismo.
Una cosa es el pie y otra cosa es el brazo.
No consideran que esa entrada sea una agresión. Si después de despejar levanta la pierna, si después de darle el balón levanta la pierna para meterle un viaje lo más dañino posible, evidentemente.
Para mí es muy evidente, es una entrada muy peligrosa. Se le va el control y va
que
con.
Es que no es entrada, ese es el matiz.
La búsqueda del balón.
Pero es peligrosa, es una acción peligrosa.
Podemos considerar que la búsqueda del balón, después de que se le adelanta demasiado, es una búsqueda de balón peligrosa.
Claro.
Tiene la suerte de que toca el balón y yo creo que eso condiciona a los árbitros y al VAR para que consideren que
totalmente
es una pugna lícita por el balón. Ahora miran mucho también que el pie no esté arriba y el pie casi está a ras de suelo al tocar el balón.
Para mí, si el árbitro llega a estar un poco más centrado, un poco más en la zona, lo habría pitado.
Si está el pie a ras de suelo, no le hace,
no le hace
la herida donde la ha hecho.
Es bajando, ya, porque está bajando.
Pero bueno, no está a ras de suelo. O sea, cuando le...
Me manda un mensaje Beato y me dice, ¿cómo que no es falta? ¿Cómo que no? Es rojísima?
Claro.
Le da el balón y qué, juego brusco grave con consecuencias.
Eso es.
No.
Cada vez que lo veo me parece más, de verdad.
Clara, sí,
cada vez que la veo me parece más.
Aquí puesta como casi pues como si fuese
cada
una.
Vez que la veo, cada vez que no la veo, me había acordado del detalle de que Olabarrieta había acabado la jugada tirando fuera y luego ya, claro, acaba la jugada, empieza una jugada nueva, pero tenía que haber entrado.
Me parece menos todavía.
Bueno, pues ahí está la opinión. Y vuelvo a repetir, a mí me encantaría verla tan clara como creo que hubo que anular el penalti, porque me parece falta previa a Ruiz de Galarreta, parece mano de Garnacho y no me parece penalti de Vivien. O sea que, en ese caso, yo ahí veo esas tres que podían haberse en el partido de ida.
Para mí agarrón, entre comillas, a ver, con fuerza excesiva o no, con hubo un suficiente toque, pero la falta de Galarreta es evidente.
Ahí todas las tres acciones que hay en esa jugada, para mí, tenían que haber caído del lado del Athletic y nunca tendría que haberse producido ni el penalti ni la expulsión.
Hombre, lo de Galarreta fue lo más flagrante, pero luego ya la mano
en esta, y con todo lo espectacular que es la jugada y la herida, porque tiene una herida, han tenido que cerrar ahí un poquito la espinilla. Claro,
10 minutos estuvo en el campo,
También es que Prados el pobre, que como no lleva espinilleras, ahora las espinilleras se pueden llevar del tamaño de una uña,
no te ven.
Pues eso. Y se ha quedado ahí con una herida que yo creo que a este paso no va a jugar tampoco frente al Alavés. Pero bueno,
de todas formas,
me encantaría ver una expulsión clarísima.
De todas formas, tu pregunta era si los arbitrajes habían condicionado. Yo creo que globalmente, primero es que el segundo partido estaba condicionado por el primero. Y el primero, el arbitraje, pero no solamente el arbitraje del juez principal, sino de todo el staff, y ahí meto al VAR y meto al juez de línea, al asistente de la banda de la tribuna este, estuvieron fatal. y con un arbitraje muy sibilino, de estos que te van minando, al margen del penalti, que efectivamente fue falta a Galarreta antes. Creo que no hubo un agarrón suficiente. Lo mismo, si te, la foto fija determinaría penalti, pero yo creo que aquella jugada no fue penalti. Es cierto que Vivian ayuda mucho con el, a pitar penalti con su leve agarrón, pero yo creo que sí está condicionado porque el segundo partido venía condicionado, y perdón por la repetición, por el primer partido, y ahí sí fueron determinantes.
Bueno, pues eso es lo que pasó en el día de ayer sobre esa jugada, y ahí está, pum, la volvemos a poner. La, en esta imagen, es que la imagen potente es la otra, la imagen de juego, la imagen, es que la, en la imagen de juego pasa incluso desapercibida. Luego la que, la imagen de cercanía, la otra cámara de cercanía sí que es la que realmente se ve cómo se le va.
Pero
me dice Rafa que le pegan la espinilla, que no barras de suelo, no, bueno, me explico mal, igual que va bajando, que es una acción de juego, o sea que no es, no se percibe un movimiento en su pierna de estos que llevan a decir está intentando levantar o hacer
Alberto,
daño,
bueno. Antes ha dicho Ivón, fue antes de entrar, ha recordado una acción de hace 13-14 años en un Atleti Barcelona en el que Fernando Amorebieta se desliza con todo el campo de San Mamés con muchísima agua, salió deslizado, se llevó por delante a Iniesta. Y el árbitro de aquel partido, que bueno, el amigo Toño Mateu Laoz, le sacó roja directa.
Bueno, yo creo que por aclamación popular es tarjeta roja, porque también nos dice...
Salvando las distancias.
Alberto, es una disputa de balón, nos dice un oyente, donde el jugador del Manchester ejerce una fuerza brusca y excesiva, y aunque toca balón, también golpea al jugador del Atlético con los tacos por delante, y eso es falta y tarjeta roja. Bueno, pues alguna.
Esa es la duda que tenía, lo de la fuerza.
Para mí es claro que el jugador ve que se le ve. Es muy común, además, en algunos jugadores se les va el control un poco largo y luego no mide la siguiente acción. No la mide y entra con todo. Que yo no digo que tenga intención de provocar lo que. Pero es que dentro del juego también está el medir las entradas, el medir la fuerza. Por eso el reglamento hace alusión de acciones de fuerza excesiva.
Pero, o sea, perdona, Ivón, es que para mí el matiz de entrada. Ahí no estoy de acuerdo. Es que no es una entrada. Es que no es
una disputa de balón.
Tampoco.
Es una acción. Es una acción
de disputa de balón para mí.
Despeja el balón.
Da la sensación, en un momento dado, depende de cómo lo mires, que es un pase.
Eso, o sea, es.
Sí, no, pero no, ahí no va a disputar el balón, va a ir a por el balón. Sí,
de hecho,
en el caso de él, ni siquiera se tira al suelo. O sea, él está vertical en todo.
Pero que da igual, o sea, yo insisto, es una acción, fuerte, es una acción en la que el jugador no mide y me da igual que despeje, que pase, que chute a gol. Me da igual, es una acción con fuerza excesiva. ¿Da el balón? Sí, pero también da al contrario de una manera con mucho riesgo de lesionarle, como así ha sido, y eso es traducido fuerza, que emplea fuerza excesiva.
Mira, de hecho, para mí, habéis dicho que pasó desapercibido y pasó desapercibido. Percibida la jugada porque despeja el balón. Y por eso, pues ha despejado, ha despejado.
Bueno, más, venga, que seguimos en directo Marca Bilbao en Radio Marca con todo lo que tiene que ver con el conjunto rojiblanco y con esa condicionante de los arbitrajes. A pesar de los árbitros, es todo lo que ha hecho el Atlético esta eliminatoria, es todo lo que pasó ayer, Ivón, o hay alguna cosa más que habrá que destacar, que te faltó, que viste bien.
A ver, mira, yo por supuesto todas las opiniones de todos los oyentes a mí me gusta escuchar y
ahora vamos a escucharlas todas
y son súper, cada uno tenemos nuestras opiniones y son todas súper respetables, por supuesto, siempre que se hagan como lo hacen los oyentes, súper, me parece perfecto,
con respeto, con respeto,
por supuesto. Yo creo, hablaban de Valverde y de tal, yo creo que gracias a Valverde hemos hecho un campeonato en Europa League. Recordemos que el Atleti lleva años sin entrar en Europa League. Creo que ahora ya que ha terminado la participación se puede decir que para mí es de un notable alto llegar a unas semifinales. Hay que ser conscientes de que solo la gana uno y que a la final llegan dos. Y bueno, el Atleti ha llegado a una semifinal. Creo que haciendo un recorrido buenísimo hemos disfrutado de partidos espectaculares del equipo en la competición. Y bueno, a partir de ahí es cierto que en concreto en la eliminatoria pues hay cosas que estoy seguro que van a servir para analizar y para mejorar, ¿no? Y lo, mira, yo creo que Ernesto lo refleja muy, muy claro, tanto en el partido de San Mamés, cuando dice que en esos 10 minutos se va la eliminatoria o se va... Te puede pasar que un equipo como el Manchester estás jugando cuando estás jugando 11 contra 11, que el Atleti para mí estuvo bien, generó un Atleti muy reconocible, ¿no? Que hemos visto este año generando dos ocasiones muy claras de gol, habiendo ida y vuelta, pero tienes enfrente un equipo que cuando te roba y transita rápido te llega también, porque tiene jugadores de calidad y te llega bien, ¿no? Y te puede pasar que como pasó en San Mamés, te hagan el 0-1, te pillan en una acción y te hagan el 0-1. Y eso, no puede ser que el equipo se caiga, como se cayó.
Bueno, luego llegó el segundo,
por eso te digo,
la siguiente jugada.
Que el equipo tiene que ser en ese momento capaz de asumir ese golpe como algo dentro de la normalidad y seguir compitiendo, ¿no? Y para mí ahí sí hay un debe en el Atleti, igual que ayer. Fíjate que yo era de los que confiaba bastante poco en que se pudiera remontar, pero sí es cierto que se hace algo muy difícil, que es adelantarte con el 0-1, llegar al descanso, y en el segundo tiempo se le mete al Manchester en su campo y se está jugando un buen rato del comienzo de la segunda parte en campo del Manchester, y encima ya no, ellos no eran capaces de robar y generar transiciones, generar jugadas de contragolpe, ¿no? Que es un equipo que en el primer tiempo ya había demostrado con un par de acciones que cuando te roba y tiene jugadores rápidos, Garnacho, tal, la que se presenta delante de Julen, te pueden generar ahí peligro, ¿no? Sin embargo, en el segundo tiempo no estaban siendo capaces de eso. Y ahí sí que hubo un momento, o ese rato, en el que yo pensé, cuidadín, que como hagamos el segundo, se les van a poner las cosas tiesas. Y ahí sí que empecé a ver que el Atleti había alguna posibilidad. Es cierto que no se estaba generando peligro.
Con el primero se nos pusieron las orejas tiesas.
Sí,
todos,
pero bueno, todavía estamos, golazo, todavía había mucho camino, ¿no? Pero viendo el segundo tiempo, que estabas jugando mucho rato en el campo del Manchester, ahí sí que yo vi un rato que, ostras, esto, cuidado. Pero sí es cierto que tampoco se generó peligro como para hacer el segundo gol, ¿no? Y luego cuando ya te hacen el empate, ahí sí creo que el equipo se vuelve a caer, que es a lo que quería decir, que vuelva a decir Ernesto, esas situaciones que hay que aprender, que creo que es lo que le ha faltado al Atleti en esta eliminatoria, tanto el partido San Mamés ese ratito después del gol del Manchester, como ayer cuando te hacen el empate, no caerte.
Hablando de individualidades, venga, porque cada uno un poco también toque alguno de los palos, porque yo creo que en general podemos estar un poco, yo creo que más o menos de acuerdo, con visiones parecidas, con alguna diferencia, evidentemente en algunas percepciones, como hemos visto hace un momento, sobre si las cosas son más allá o más acá, pero bueno, hablando de individualidades, venga, por lo menos Bustamante, en positivo, te toca en positivo, venga, va.
En positivo.
Del partido de ayer, porque en general, un poco la visión general nos la acaba de dibujar también.
Bueno, yo en global coincido prácticamente con todo lo que más o menos pues ha dibujado Ivón de lo que pues bueno fue el partido hasta el minuto 70, que es cuando nos empatan el partido. La pena es que, bueno, a raíz del empate ya nos acabamos de ir completamente el partido. Ya fue ya la losa que ya nos acabó de matar. Pero bueno, me gustó la personalidad del equipo, sobre todo a la hora de empezar el partido y plantarte en campo del United, meterle y acogotarle. Sí que es verdad que sin llegar a generar tan excesivo peligro, porque creo que fueron dos ocasiones y media, y una fue el golazo de Mikel, que prácticamente, bueno, muchas veces demandábamos, ¿no? Había que tirar a ese portero, había que tirarle desde cualquier lado, intentarlo. Y miran el gol, pues aparte que fue un golazo, pues bueno, se vio, ¿no?, cómo se lanzó Nando. Y él mismo con las manos, o sea, prácticamente se la medió también, o sea que bueno, había que intentarlo.
Era imposible parar eso,
había, muy difícil. Había que intentarlo. Y bueno, la segunda parte pues empezó más o menos por los mismos derroteros, metiéndole al United en su campo e intentando, pues bueno, intentando llegar y generar ocasiones con centros, con faltas laterales, etcétera, etcétera. Pero bueno, se quedó la cosa ahí.
No me ha destacado.
No te ha contestado.
No me ha destacado al final.
No, a ver, aquí cada uno
es de piñón.
Yo quería dar mi visión.
Pues ahora,
yo quería dar mi visión.
Le toca a Belilla.
Ya te ha pasado el turno. ¿Qué te ha pasado el turno?
No, me quedo con Mikel Jaureguizar, con la personalidad que volvió a demostrar ayer sobre el campo, a pesar de que, pues bueno, ya los últimos partidos se le está notando pues esa pesadez en piernas, que es lógico, ¿no?, a estas alturas de la temporada, ¿no?, viendo, pues bueno, la carga de minutaje que lleva encima. Y luego, pues bueno, Alex Berenguer en todo momento lo intentó, con más o menos acierto, pero lo intentó llevar el peso del ataque del equipo. Entonces, bueno, me voy a quedar con esos jugadores.
Mira, yo añado, por mi parte, a Núñez, que me parece que siempre...
Tuvo una ocasión también, ¿eh?
Ha sido...
Es una parte.
Ha sido bastante vilipendiado en ocasiones, y en ocasiones, pues oye, cuando no se ha jugado bien o no lo ha hecho bien, pero las últimas veces que ha salido al terreno de juego, y ayer yo creo que fue impecable prácticamente su trabajo, el de Jaureguizar. Lo que tenemos con Jaureguizar, si sigue así, es una auténtica bestia, es una máquina. O sea,
con calma, ¿eh? El año que viene,
el año que viene veremos.
Hay que ir con calma.
Mira, Unai,
recupera, tiene visión, tiene tiro, es una auténtica bestia. Habrá que verlo. Unai Gómez, incluso, a mí me gustó también como estuvo. Berenguer, como siempre, participativo. Y luego la parte de visión y parte mala te toca a ti, Belilla.
Me toca la parte mala, la mala para el malo. Bueno, creo que todos vamos a coincidir en un nombre. Álvaro Yaló, que y mira que lo intenta el hombre. Y yo creo que este hombre está agafado. Este jugador está agafado. Está jugado agafado por lesiones, por resbalones.
Intentarlo también lo haces tú, Belilla. Si resbalones. Te ponen en el campo también lo intentas.
Y más barato, ¿eh? Yo
hombre,
más barato.
Un poquito
más barato sí sería. Pero digo que no me creo que este jugador sea tan deficiente como aparenta. Yo creo que en un momento determinado pues tiene que explotar, pero es que está agafado con las lesiones, con los resbalones, con los no sé, no le sale nada. Lo cierto es que no le sale nada, no sé.
Bicicletas cuando eso, está a 3 metros del rival, es
que,
así.
Que le desesperó a Valverde las bicicletas, ¿eh? Yo pensaba que le iba a quitar en el descanso. Le vi a...
O sea, un tío a 3 metros, le haces 3 o 4 bicicletas que no sirven para nada.
Para nada.
Y luego pierdes el balón. Es que yo soy el rival y me paro y le saludo, le hago un gesto o algo de, bueno, venga, aquí te dejo.
Yo, por cierto, que a Ernesto le vi ayer muy, muy, muy cabreado.
Mucho.
Mucho, tanto como para pensar en...
No.
Al final te quedan 10 minutos de bueno, 15 minutos de partido y te meten 4 goles.
Veo que estáis pensando lo mismo. Veo que estáis pensando lo mismo que yo, porque no lo mencioné.
Pero por ese final, ¿tú crees que
no?
¿Tú crees que eso va a hacer que Valverde no siga el año que viene?
No, porque
no tiene ningún sentido.
Porque no solamente por eso, sino porque ve que también los recambios, pues
otra cosa es que vaya y diga, oye, yo sigo si hay esto. Y si me quitas a este y me pones y me traes esto, porque esto no puede ser. No podemos competir en 3 competiciones o 4, esperemos, con la Supercopa, con gente que no da el nivel o que tiene muchos altibajos. Es que el problema que tiene el Athletic es que al final...
Pero Alberto, perdona, ¿pero tú crees que no se ha competido?
Sí,
yo sí, yo sí.
Ah, joder, es que no sé. En la Copa no.
¿Que no se ha competido?
En la Copa. En la Europa League, y en la Liga espectacular.
Es que no sé, decimos como que parece que sobran 5 en la plantilla.
No, pero la exigencia del año que viene en Champions, los
ya, pero yo,
son
yo,
otro rollo.
Pero yo te hago una pregunta, Alberto. Ahora, si en mayo del año pasado decimos que se va a jugar este año jugando en Europa League y tal,
y que
decimos la plantilla que había el año pasado en mayo va a dar para jugar jueves Europa League y para jugar en Liga, y la plantilla que el año, situándonos en el mayo del año pasado, sí. Va a llegar la plantilla para llegar a semifinales de Europa League y entrar en Champions en Liga, ¿qué hubiéramos dicho?
Que
hubiéramos dicho de la plantilla, ¿qué hubiéramos dicho el año pasado?
Pues habría dudas, ¿no? De que se pudiese conseguir, pero yo creo
se ha conseguido.
Se ha conseguido.
Con esto quiero decir que a mí me extraña mucho que Ernesto esté haciendo un planteamiento de si se queda, si
le quitan de la plantilla a ciertos jugadores y le traen a otros. Yo creo que es más un tema, el tema de Ernesto, de entrar en Champions o no entrar,
de agotamiento,
cumplir un objetivo psíquico que él tenga o no tenga, o de cómo él vea su situación de continuidad en el equipo.
Yo creo que va a seguir,
pero no creo que dependa de que la plantilla sea más justa o le vayan a traer a fulanito, le van a...
No, porque además conoce perfectamente al Athletic y sabe que hay posibilidades y otras que no son posibilidades. O sea, y hay lo que hay y tienes que competir con lo que tienes que competir. La lástima es que efectivamente en un momento crítico, bueno, y hoy es el día de bajón. Luego esto cuando lo ves con perspectiva la semana que viene o dentro de dos semanas, ves que lo que ha hecho el Atlético, lo que esperemos que haga todavía, es espectacular en la temporada. Pero hoy en el día de bajón, pues evidentemente te acuerdas de que al final... físicamente el equipo, por circunstancias, se te lesionan, no están, de repente, pum, tal, que si el portero titular no juega, que si el central justo van y le expulsan de una manera injusta, que si los tres pilares que siempre son esos tres que dan miedo no están, que tal, que no sé cuánto, y ves a otros que igual no tienen Guruceta, que no tiene el flow, Ruiz de Galarreta, que también, bueno, lo tiene más Jaureguizar, tal. Y dices, joder, pues, pero aún así...
Es que has dicho todo lo negativo. Joder.
Pero aún así...
De todas formas,
pero
y hay
así,
muchas cosas positivas.
Claro, pero digo, pero aún así, cuartos, semifinales, joder, que creo que hay que valorar.
Cinco partidos perdidos en Liga, los menos goleados, porterías a cero a tu tiplen, llevamos dos partidos de ventaja.
Hoy es el día de bajón. Hoy es el día de bajón.
Precisamente hoy es el día que hay que estar más enchufados,
sí,
con más ganas.
De todas formas, respondiéndole a Ivón, yo, viendo lo del año pasado, yo es que firmaría, no este, firmaría todos los años.
Hombre.
Todos los años
a ciegas
una temporada como esta.
Champions,
totalmente.
Champions y semifinales de una competición europea.
Bueno, Champions todavía quedan cuatro partidos y hay que...
Y sé que voy a calentar un poco la tertulia. En esta eliminatoria, para mí, quitando algunas individualidades y quitando los errores arbitrales, el Manchester United, para mí, en conjunto, no ha sido superior al Atleti. Y menos para un 7-1.
Pero ha tenido muchísima efectividad.
Creo que estamos de acuerdo todos.
Ha tenido mucha efectividad.
Es pues qué pena, joder.
Las áreas deciden, en el fútbol siempre deciden las áreas, tanto para lo defensivo como lo ofensivo, y el Manchester, pues oye, se aprovechó de tres circunstancias en San Mamés, marcó tres goles y se llevó un 0-3.
No ha demostrado ser superior.
Hombre, siete veces a una superior, no. Ni mucho menos.
No, y entramos en el tema.
3-2, 4-3, bueno, pues no entonces, sé, lo podemos cuestionar.
Pues entonces déjame entrar en el tema de las especulaciones. 11 contra 11 en San Mamés. ¿Qué resultado hubiese habido?
Otro segunda, distinto completamente.
Claro, segunda especulación. Y estáis todos de acuerdo en que lo de ayer era roja para...
Es más, con que hubiese metido uno de los dos goles que tuvo el Athletic claros antes del gol del Manchester United en San Mamés.
Sí, claro,
el Athletic,
claro.
Yo creo que estaría bastante más cerca, bueno, cerca, y hubiese estado cerca de meterse en la final.
Segunda especulación. Ayer, todos estáis de acuerdo en que era roja. Yo tengo mis dudas.
Yo también, bueno. Yo estoy en tu barco de... Si fuese al revés, me pediría la no roja. Entonces
con 0-1 y el Manchester en la segunda parte, un poquito, vamos a decir, asustado, y con 10 jugadores... A ver qué hubiese pasado, ¿eh? A ver qué hubiese pasado. O sea, yo sé que estoy especulando, pero es que para mí, cuando han jugado 11 contra 11 y sin ayudas arbitrales, no ha sido superior.
A eso me refiero.
Si defendiesen como el Glasgow, pues no hubiésemos metido ninguno. Pero nunca se
sabe. Eso me refiero con lo que decía antes del aprendizaje, ¿no? Que seguramente en esos momentos, porque esos detalles de partido que al final hacen que ganes una eliminatoria o no.
Cierto, cierto.
Han faltado en esta eliminatoria. Porque también hay que hacer crítica, no pasa nada por decir y por criticar ciertas cosas. Y el Atleti le ha faltado. Seguramente el Manchester ha sido mejor que el Atleti en esos momentos y en esos detalles de gestionar algunas situaciones de partido, y han sido mejores y hay que reconocerlo y ya está.
Perdona, Ivonne, si es que yo creo que Valverde se está refiriendo en sus declaraciones precisamente a eso que estás diciendo ahora.
Es que ya lo dijo en la rueda de prensa previa al partido de ida. 10 minutos malos te pueden sacar de una eliminatoria.
Está bastante cabreado Valverde y se le pasará como a todos, porque al final, luego viendo la visión, y Valverde, que para eso evidentemente tiene que reconocer y dar mérito a todo lo que está pasando, después de estar cabreado lo junta con, oye, es meritorio también hacer lo que estamos haciendo con los que somos, donde estamos y todo.
Ayer juegas sin cinco de tus jugadores diferenciales, claro. El partido, ¿eh?
Bueno, uno es porque él quiere, pero...
bueno, eso es, bueno, a eso me refiero, el portero es porque él quiere,
el
pero...
El tema está en que al final yo creo que ha trabajado en el vestuario muchísimo, me da la sensación, el tema mental, el tema de no irte de los partidos ni en San Mamés ni en Manchester, y me da la sensación de que el equipo sí se ha caído un poquito en ese sentido en la eliminatoria.
Con el 1-1 se cayó.
Y creo que ese es el rollo que a él dice, joder, ya futbolísticamente tenemos que estar al máximo, como ha dicho y lo hemos escuchado. Igual otros pueden estar al 70%. El Athletic, pues, es un equipo que tiene que estar al 100% en todas las competiciones para competir por grandes cosas.
El Athletic es un equipo muy
entonces,
físico.
No le da para el 70%. Y si mentalmente... te caes, entonces ya no
es
te
es comprensible
nada.
Que Ernesto esté enfadado porque los últimos 15 minutos del Atleti pues dejan una imagen pues que no refleja lo que ha sido el Atleti en la competición, y al final te vas con ese 4-1 que parece que enturbia todo el trabajo que has hecho anteriormente, ¿no? Y entiendo pues que Ernesto, como responsable de eso, se va enfadado, y yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente porque es eso, o sea, lo que ha costado llegar hasta ahí, el trabajo que has hecho, todo lo que... Y resulta que te vas con un 4-1, que al final queda un 0-3-4-1, que es muy duro de asumir, aunque todos sepamos cómo han sido y lo que ha dicho Belilla, que no es el Manchester, seguramente en los momentos 11 contra 11 no ha sido mejor, todo eso que luego desgranamos, pero al final queda ese 0-3-4-1, que yo entiendo perfectamente que Ernesto, pues eso le mosquea.
A ver, venga, oyentes, que hay muchísimos, en el 696-036-196, a ver si os puedo meter a todos. 696-036-196, mensajes de opinión.
Os lo dije el otro día, buenos días ante todo, os lo digo hoy, el 16 y el 17 de la Liga Inglesa juegan la final de la UEFA. El 16 nos ha metido en dos partidos 7 goles, ni el Madrid ni el Barcelona, lo cual dice poco de esta liga y mucho de la Premier. Vamos a ver si aguantamos la cuarta plaza, al menos.
Bueno, se tiende a hablar mucho de la grandeza del fútbol inglés, pero queda demostrado que idiotas hay en todos los campos y en Inglaterra también. Además, yo aluciné que hasta que no metieron su primer gol parecía que no había aficionados del Manchester en el campo. Es muy fácil animar cuando se empieza a ganar, pero hay que estar a las duras y a las maduras. Tanto la afición inglesa. Y respecto a que les han tratado como delincuentes, me imagino que será por propia experiencia, porque hay que saber cómo son los hooligans ingleses. Hay que acordarse de fechas anteriores. En fin, Opa Athletic, y yo la verdad es que hoy estoy bastante triste.
¡Opa, Alberto! Bueno, yo soy uno de los que le tocó las entradas. Por equivocación quería poner Atleti y puse los cuatro equipos y me costaron 240 euros. Así que ahora les voy a cobrar 1000 cada entrada.
A la final.
A los ingleses.
Que les sangre.
Así
esos.
Que nada, Aupa Atleti, que hemos dado la cara, temporadón. Bueno, vamos a acabar bien. Y si todo acaba como tiene que acabar, el Atleti ha hecho un temporadón. Y no quiero oír ninguna crítica. Criticar momentos puntuales, quizás. Pero el Atleti ha hecho un temporadón. Una eliminatoria digna. Una pena esos 15 minutos y algunos detallitos de los árbitros, pero temporadón, buena eliminatoria. Bueno, vamos a acabar como mejor posible y el año que viene a por la Champions League. ¡Vamos!
Ahí estamos, por lo menos a disputarla, ¿eh? Porque viendo el ritmo y lo que juegan los equipos de la Champions, pues está complicado. Ahora que buscar objetivos poco a poco en la Champions. Pero bueno, sí que es cierto lo que dice este oyente, o sea, no quita que se busquen detalles, que se busque crítica constructiva, crítica en un momento dado incluso alentadora o tratando de impulsar a jugadores que tal o situaciones que igual vemos de una manera o de otra, pero el global global, llegar a semifinales de una competición europea, de la Europa League, que no llega a todo el mundo, y si el Athletic se mete cuarto detrás de los tres transatlánticos, hombre, y a nivel de trayectoria de Ernesto Valverde, el año pasado campeones de Copa y Europa League, este año si entramos en Champions y semifinalistas de Europa League, joder, se le pueden pedir cosas, pero
de ocho temporadas, únicamente dos nos hemos quedado fuera de Europa, con Ernesto Valverde de entrenador, O sea que y a mí discutirle los resultados me parece hasta una falta de respeto.
A mí me gustaría hacerle una puntualización al oyente que estaba diciendo que en dos partidos nos han metido 7 goles y no el Real Madrid. Y bueno, yo también le digo que en 34 partidos nos han metido 26 solo. Y somos el equipo menos goleado.
No está mal, no está mal.
Opa, Alberto, que sí, en el cómputo global un 7-1. Yo estoy orgulloso, como los hinchas del Barça están orgullosos de su Barcelona, yo estoy orgulloso del Athletic, de la temporada que está haciendo. Nos quedamos como se quedó el Atlético de Madrid en un penalti que nos hicieron. El Atlético de Madrid se quedaron en el penalti de Julián. A lo que te voy, que estoy orgulloso, la verdad. Y han estado 70 minutos un poco acongojados, y si vamos a haber metido un golito más, si los cachorros llegaran a haber metido un golito más, podíamos haber hecho algo más. Pero bueno, que contentos, que es una semifinal, es un equipo grande el Manchester por su historia, pero que la hemos liado y ahora espero que seamos fuertes para mantener la posición que tenemos en Liga, que lo estamos haciendo bien. Estoy contento y muy orgulloso de este equipo, como siempre, porque somos la mejor afición.
Y que no le pase al Atlético como al Atlético de Madrid, que no se quede precisamente en ese penalti, porque parece que el Atlético de Madrid con aquello ya dimitió de todo. El Atlético no puede dimitir.
Pues yo, por ejemplo, acabé contento, porque al final no son tres puntos, es una eliminatoria. Me parece que Valverde, en las declaraciones que ha dicho de que hemos perdido las posiciones, yo lo siento, pero era, en ese momento ya era partido de equipo, no de entrenador. O sea, era partido de jugadores, de venga, vamos a por todas, no tenemos nada que perder, es una eliminatoria y había que ir a por todo. Que te meten cinco, pues te han metido cinco, ¿qué más da? Al final es una eliminatoria y estaba prácticamente perdida. Yo creo que lo hicieron bien, bastante bien. Fíjate si lo hicieron bien, que me gustó hasta Unai Gómez y me parece el peor jugador de la plantilla, pero bueno, es una opinión personal. Y Berenguer, pues el que mueve el cotarro. Pero yo, muy contento con el Atleti.
Uno de los mejores para mí, Unai Gómez, del partido.
Hola, buenas, saludos desde Bilbao. Pues a mí me gustaría mandar un mensaje optimista y de apoyo a estos jugadores y a este entrenador y a esta junta directiva. Estamos cuartos en Liga, hemos llegado a unas semifinales de competición europea. El año pasado ganamos la Copa del Rey. Parece que nos han echado en semifinales de Europa League y que todo lo demás se convierte en un desastre. Y no nos podemos olvidar del equipo que somos, de lo que tenemos y de dónde estamos. Entonces, la gestión de todos está siendo espectacular. Y si no estamos más arriba y no hemos conseguido más, es porque los demás también juegan y porque hay elementos imponderables que al final afectan a los resultados en cualquier competición. Lo que no podemos ahora es cargar contra Valverde por las rotaciones, contra el portero o contra nadie. Con las rotaciones ganamos el año pasado la Copa del Rey, con las rotaciones hemos llegado a semifinales de la Europa League, con las rotaciones estamos cuartos en la Liga. Yo creo que ya está bien de penalizar tanto después de una eliminatoria de semifinales de competición europea.
Buenas, Alberto. No se puede cambiar a diálogo nuestro por el diálogo de United, porque menuda máquina. ¿Cómo se notaron los cambios? Fuimos sin banquillo. Entonces, pues tampoco creo que haya sido una eliminatoria tan desigual, contando que hemos ido sin nuestras cinco estrellas. Para el año que viene, pues si no se va nadie y hacemos cuatro retoquitos, está claro que un Robert Navarro va a jugar por la derecha para dar descanso a Iñaki, un Aymar Oroz para dar descanso a Salcet, un Areso para sustituir a De Marcos y Unai Núñez, hasta que hizo la falta que me metió en el segundo gol, me estaba pareciendo que lo estaba haciendo muy bien, que bueno, la falta, pues bueno, es un fallo y sin más. Creo que con esos retoquitos, hay retoquitos entre comillas, y no, si no se va nadie, el año que viene podemos dar guerra. Así que bueno, hay que estar en las buenas y en las malas. A Opa Atleti, yo sí compraba 200 motos, compraba en la remontada.
Bueno, pues no pudo ser al final, ¿eh? La moto, que si vendíamos la moto, decía un oyente, pues él compraba la moto de la remontada, pero no pudo ser.
Buenas tardes, Radio Marca, Antonio de Sevilla. Pues nada, ayer viendo el partido de la feria, todo el mundo me tomaba por loco cuando marcamos, pero tenía la mitad de los béticos celebrando y yo solo. Y tenía dos opciones, o ponerme fino filipino de alegría o pagaba las penas, tocó los segundos.
Pero hoy, ¿qué medio tiene esta gente?
Hoy, cuando nos hemos caído de una ilusión muy bonita. Pero señores, estamos a punto de cuarto, de Champions. Eso hay que acelerarlo igualmente. Hemos hecho una temporada bastante potable. Y creo que la verdad que es para celebrar. Así que nada, a la feria otra vez hoy, a un Patriotti y brindaré por vosotros. Adiós, Radio Marca.
Pues este es, refleja absolutamente todo.
Hace de maravilla.
Ayer para ahogar las penas y hoy vamos a celebrar que, coño, que la cosa va muy bien, hombre.
Bueno, Radio Marca Bilbao. Lo primero de todo, estoy alucinando un poco con la gente, tanto en los audios que he estado escuchando y luego Twitter, que también sé que no es la vida real, pero
no, parte dista bastante, sí,
de el hate que le estamos tirando, Julen Aguirrezabala, un tío que nos ha dado una copa 40 años después en una tanda de penaltis, que igual hay que recordarlo, que no se lo marcó Berenguer, y a Valverde, que yo no era santo de mi devoción, pero se gana de estos con lo que ha hecho. Vamos cuartos en liga, toda la liga, en semifinales de Europa League con un equipo del 90% sin experiencia en Europa. La copa fue un tropiezo y nos ganaron, pero yo es que estoy alucinando, pero ¿qué tipo de equipo pensamos que podemos tener o tenemos ahora mismo, contra quién podemos pelear? A mí me parece una temporada notable.
Madre mía, qué de audios están entrando, a ver.
Opa, Alberto, pues nada, hoy decepcionado, estaba en tu barco y nada, pues nos hemos ido a pique. Pero bueno, el fútbol es muy caprichoso y quién nos dice que el año que viene no tengamos una oportunidad para devolvérsela al Manchester en Champions. Así que nada, seguir creyendo. Y por otra parte, pienso igual que tú, la broma de que no juega Unai Simón me parece que ya es suficiente. Y por otra parte, ayer igual los Herrera, Martón, Serrano que cedimos en invierno igual hubiesen venido bien, no sé, habrá que pedir también responsabilidades porque vaya desastre. Venga, un saludo.
Bueno, Herrera,
Herrera si hubiese llegado, porque estaba físicamente,
Herrera seguramente estuviese lesionado, estaría lesionado, y Martón, pues a ver, no es lo mismo triunfar fuera que triunfar en el Atlético. Hombre, son cosas completamente distintas.
Hablar de desastre, ¿no? Yo respeto, pero no sé.
Bueno, pues es una opinión, pero no sé si mejorarían lo de
las tardes. Sí, se ha llevado 7, pero ¿de qué manera? No me extraña, los jugadores, es que a cualquiera nos hubiera pasado. Si primero el arbitraje de San Mamés fue horrible, en contra totalmente del Atleti, y luego vas allí con el 0-1, que te pase lo que te pasa y a ellos no les hacen nada. Los jugadores igual, lo que pasa que eran muy jóvenes o son muy jóvenes y necesitan, yo creo, que ser un poquito más listos a la hora de pedir. Mira, el capitán, el portugués que tienen ellos, no hacía más que protestar todas las jugadas, y el otro lo mismo, y el Maguay lo mismo, y claro, y el Atleti no protesta, los jugadores no protestan. Hay que ser un poco más inteligente y más listo en esos partidos y ponerle al árbitro un poquito más lo que hay que poner. Si lo hace Jaureguizar, Jaureguizar va a la calle.
Bueno, eso también es posible. O sea, entra dentro de...
Efectivamente.
Yo no he dicho qué es lo que pasaría, sino qué es lo que yo reivindicaría, ¿no? Que son cosas... cosas distintas. Pero bueno, a ver, que me he perdido en la lista de WhatsApps. Aquí estaba.
Sí. A ver, pero que la disputa no es si me de que tú le arranques media pierna al jugador. Lo que no puedes hacer es ir a disputar un balón, ala, pues con casco de rugby, hombreras de rugby, me lleva el otro por delante y no he tocado balón. Eso no es así. O sea, tú tienes que saber que después de tocar balón no le puedes clavar los tacos en la pierna a una persona. Por lo menos, macho, una falta y una amarilla mínima. Vamos.
APA, Radio Marca. Yo solo os mando este audio para decir que el domingo va a ser un partido muy difícil, es un partido súper importante para nosotros, para Athletic Club, y que este partido va a depender mucho de la actitud del público. Si todos los que el domingo vayamos a San Mamés y nos dejamos en el manimando al Athletic, que no lo dudo, este partido lo sacamos adelante, porque quiero recordar que por lo menos va a haber 5 o 6 bajas. El Alavés va a venir súper motivado, porque se juega la vida y porque viene a Bilbao. O sea que el domingo, el Athletic, todos los que vayamos a animar a nuestro equipo, tenemos que ir dejarnos la garganta.
Con todo, claro que sí, que tenemos partido el domingo, otro partido más que pasa desapercibido. Por cierto, estoy con el anterior oyente, ¿eh? Yo en la falta y en la amarilla sí estoy. En lo de la revisión por roja me cuesta ahí, pero en la falta y la amarilla, si lo hubiese visto el árbitro, yo creo que ahí sí. Falta y amarilla sí. Lo otro, pues bueno. Pero oye, esto como todo, pues oye, son opiniones para todos. Estoy en minoría. En este caso estoy en minoría. No pasa nada, ya está.
Yo creo que si pita falta es roja, ¿eh? Si pita falta, ¿eh? O sea,
venga, vamos con más.
Buenas, Radio Marca. Bueno, el otro día os mandé un mensaje, me lo cortasteis por la mitad. Bueno, espero que por lo menos este me lo pongáis entero.
Es que son muy largos.
Para algunos se ha terminado ya la temporada. La máxima ilusión era la UEFA por San Mamés, por la final. Nos quedan conseguir rascar unos puntos, asegurar la Champions. Perdón, sí, el cuarto puesto. Esperemos que Villarreal y Betis no saquen los 12 puntos que quedan disponibles todavía. Y bueno, hay que rascar, asegurar ese cuarto puesto, mejor el cuarto que el quinto. Porque el cuarto te lleva a Arabia, te da 2-3 millones y te libra de un par de eliminatorias, ¿no? De Copa. Sería una hecatombe terminar sextos, pero bueno, yo creo que está en la mano de nuestra mano llegar a la Champions.
Es imposible quedar sexto, casi, hombre.
Yo creo que es momento también de empezar a pensar ya en analizar un poquito la temporada. Podemos hablar de Valverde, que para muchos es intocable y es perfecto. Su horrorosa gestión de porteros. Yo creo que hay que empezar a pedir cuentas. Pero yo quisiera hablar de Sanzet. El otro día ya os digo que me cortaste ese mensaje. Se ha perdido 20 partidos. Y no es por una lesión de 4 o 5 meses, es por diferentes pequeñas lesiones y o sanciones internas, ¿vale? Todos sabemos por qué. Entonces, no nos vale que sea el mejor jugador del equipo, que en la última jornada contra el Barça meta dos goles y todos ellos digamos que Sanzet es el puto amo.
Bueno, a ver, lo tengo que guardar. Es que duran mogollón, no es porque hables de Sanzet, es que duran casi 4 minutos, de 3 minutos. Entonces, no, si no, no entran los demás oyentes, pero queda clara tu opinión.
Porque no nos vale, porque se pierde lo que se pierde. No juego contra la Roma, no juego contra el Manchester y a la hora de la verdad no está. Entonces, a final de temporada, a ver qué hacemos con Sanzet. Que se plantee lo que quiere hacer con su vida. Y no me valen los cuñados de turno que digan que a mí lo que hagan su vida privada me da igual.
Bueno, la vida privada nunca da igual en un deportista, eso sí que está claro, porque se cuida hasta lo que se come, hasta en Navidades. Y el descanso y todo, los deportistas de élite lo tienen medido por los profesionales, que para eso los tiene, y muy buenos, el Athletic Club. A ver, que están pautadas las cosas. Otra cosa es que cada uno, claro, en su casa no puede ponerle una cámara oculta a nadie.
La jugada de la que estáis hablando, de la de Prados, creo que es la misma jugada en la que nos pitaron penalti a Vivian, no me acuerdo en qué partido fue, que se excedió en el aspecto de que podía haber quitado la pierna, pero no tocó al jugador. Pero le pitaron penalti, ¿no? Porque dejó, digamos, la pierna estirada y tocó Pues esta creo que es la misma jugada. O sea, que yo creo que le tenía que haber expulsado. A nosotros nos pitaron el penalti y no le expulsan al jugador en este caso porque no le da al jugador contrario. Pero es que el nuestro, o sea, le da y de hecho se tiene que retirar.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Estáis hablando ahora mismo del tema de la entrada a Beñat Prados, que no tiene ni, no hay por dónde cogerla. Es una entrada alevosa. Me da igual que haya disputa de balón o no. Es una entrada temeraria, con excesivo uso de la fuerza, como habéis dicho ahí. Pero es que, no, no sé si os habéis parado un detalle. ¿Habéis visto el parte médico que ha emitido el club respecto a lo de Beñat?
Sí.
Yo nunca he visto que el Athletic Club valore como ha valorado esta jugada. Leerlo con detenimiento.
Sí, sí.
Dice que apenas pudo estar en el terreno de juego 10 minutos o 12, no sé exactamente lo que ha puesto, que son los que estuvo, pero que una dura entrada que no fue vista por el árbitro. O sea, sí, que el Athletic haya puesto en un parte médico esto significa mucho de cómo nos hemos sentido o cómo se ha sentido el club. Vamos, no hay color, vamos, no hay color. Lógicamente, tenemos que hacer autocrítica en el sentido de que nos hemos ido los dos partidos. En cuanto hemos encajado el primer golpe o un primer gol, tanto en San Mamés, que encajamos los tres practicantes seguidos con la expulsión de turno y todo el tema, como en Manchester ayer con el empate, se nos desmoronó el castillo. Pero que ha estado condicionado por decisiones arbitrales que no han sido justas para los dos mismos lados, es evidentísimo.
Un Athletic que lo ha dado todo, lo ha dejado en el todo en el campo, con lo que teníamos, no le podemos pedir más. Ha sido una competición que ha dado gusto verlos jugar y la implicación que han tenido. Soriona Athletic, muchas gracias.
Pues yo creo que no vamos a quedar con este, porque definitivamente no me da tiempo a poner todos los audios. No sé si guardármelos para el lunes, porque es que hay un montón de audios y un montón de texto, pero quiero en dos minutos, y para dejar también un poquito de hueco para la porra del Athletic a la vez, el sorteo de lo de ayer lo haremos el lunes o el martes, un pequeño enfoque hacia el Deportivo Alavés. Hoy era mucho también de escuchar a los oyentes y sus sensaciones.
Sí, pues ha habido un oyente que ha dicho que es un partido muy importante, evidentemente. Es un partido muy importante porque sobre todo porque a ver el equipo cómo se recupera, aparte físicamente, mentalmente, ¿no? Del golpe. Y hay que conectarse a la otra competición. Ha habido otro oyente que ha dicho que se ha acabado la temporada, no sé, cuando nos estamos jugando entrar en un cuarto puesto, que para mí es quedan dos semanas de competición, que es súper chulo lo que queda, partidos súper chulos y a ver, yo tengo confianza, vuelvo a decir, el equipo es el menos goleado en la competición liguera. Da un poco la sensación, o hay una sensación general de que el Atleti en los últimos partidos de liga está mal, o yo el otro día mirando
le falta gol,
pero Alberto, los últimos cinco partidos de liga el Villarreal ha sumado 10 puntos, el Betis ha sumado 10 puntos y el Atleti ha sumado 8. Entonces no sé dónde está ni relajación ni que el Atleti haya ido a menos, ni que yo le sigo viendo un equipo súper sólido, que es muy difícil hacerle gol, es muy difícil generarle ocasiones de gol, y a mí eso me da toda la confianza del mundo para ser positivo de cara. Al final tenemos dos partidos de ventaja sobre Betis y Villarreal, ¿eh? Hay que fallar en dos partidos más que ellos, faltando cuatro. Me da confianza total de que vamos a entrar como cuarto.
Venga, el Alavés, rápido cada uno.
Yo espero que se recuperen algunos de los lesionados y que pasemos página, pasemos pantalla, y me voy a fijar dos jugadores del Alavés de cara al año que viene. Me voy a fijar en Guevara, y no sé si jugará el chaval lateral derecho, ya que estamos buscando laterales derecho, ¿cómo se llama? Egoitz Muñoz. Va a ser difícil por todo lo que supone para el Alavés, pero yo creo que al final lo sacaremos adelante.
Partido muy complicado el del domingo, un Alavés que viene muy necesitado por estar intentando conseguir la permanencia. Sí, yo creo que el Athletic, pues bueno, con la confianza de jugar en casa y con tu público apoyándote, si mentalmente, pues bueno, estamos como tenemos que estar y físicamente vamos recuperando efectivos, creo que es un partido que importante, sobre todo para dejar los puntos en casa y, ¿por qué no? Pues intentar aspirar por estar ahí.
Gracias a todos. Ivonne Echevarrieta, José Antonio Velilla, Jonander Bustamante.
Agur,
nos vamos todos a la porra, como el Athletic, pero en este caso de manera buena. Venga, va. Nos vamos a la porra de bacalao de Guino. Un lote de bacalao con bacalao, pimiento choricero, guindilla, aceite, todo para un resultado. Athletic a la vez. Sortearemos entre todos los participantes el de ayer porque nadie visualizó el 4-1. Hola, ¿quién eres?
Aupa, Alberto, Sorión, del equipo.
Aupa, Sorión, ¿con qué resultado?
2-0.
¿Quién marca
gol
primero?
De Vivian.
Vivian, venga, 2-0, gol de Vivian. Venga. Perfecto, gracias, Agur. Ahí estamos, venga, vamos a otra llamada. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Felipe de Mirivilla.
Felipe, ¿con qué resultado para este fin de semana?
2-1, gol de Berenguer.
2-1, el primero de Alex Berenguer. Perfecto, gracias, sí, Felipe.
Con toda confianza, estamos haciendo temporadón.
Venga, ahí estamos con ese temporadón del equipo.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Íñigo de Leioa.
Íñigo desde Leioa. Íñigo, ¿con qué resultado?
3-0, sí. Guruceta.
Guruceta, venga, perfecto. Gracias, Agur. Vamos a otra llamada. Hola, ¿qué tal?
Buenas, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Julen de Basauri.
Julen desde Basauri. ¿Resultado, sí. Julen?
1-0.
1-0.
Maruán.
Venga. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Es... A ver, que cogemos... Hola, ¿quién eres?
Hola, soy José de Baracaldo.
A ver, que te apunto por aquí. Dime, ¿resultado?
1-1.
José, espera, José Baracaldo. Venga, 1-1, ¿gol de quién?
Gol de Berenguer.
Venga, apuntado.
Venga, gracias.
Gracias, Agur. A ver, hola, ¿quién eres?
Aupa, Alberto, muy buenas, Ibai de Castaños.
Venga, Ibai, ¿con qué resultado?
2-0, gol de Vivian.
2-0, Vivian. Venga, perfecto, gracias, Agur.
Vale, gracias, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, soy Javi de Bilbao.
Javi, ¿con qué resultado desde Bilbao?
Pues yo creo que ganamos 2-0, ¿eh? Y el primer bacalao va a ser de Berenguer.
Venga, pues lo apuntamos, gracias, Agur. Hola, ¿quién eres? Muy buenas.
Hola, Alberto, Óscar de la Peña.
Resultado, Óscar.
1-0, Jaureguizar.
Jaureguizar y lo sacamos a hombros. Venga, gracias, Agur.
A Patleti,
sí, señor. Venga, hola, ¿quién eres?
Hola, soy Iker de Basurto.
Iker Basurto, venga. Pues Iker, resultado.
0-0.
0-0, sin goleador en el Athletic. Perfecto, gracias, Agur. Venga, vamos con más llamadas. Hola.
Papá, Gorka de Gurucheta.
Venga, pues Gorka, te apunto. ¿Con qué resultado?
3-0.
3-0, primero de quién?
Iñaki.
Iñaki, venga, apuntado queda. Gracias, Agur.
Vale, es que me casco, Agur.
Vamos con más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Alberto Egunon, Igor de Galdacao.
Igor Galdaca, o resultado, Igor.
Pues nos vamos a rezar, sí. 4-0.
¿Primero de quién?
El primero lo va a meter Guru, que se va a venir arriba.
Venga, ahí estamos. Gracias, Agur.
Agur.
4-0, nada más y nada menos. Hola, ¿quién eres?
Hola, saludos, Alberto Arcaich, desde Manchester.
Hombre, Arcaich, ¿todavía estás por ahí?
Sí, ahora vuelvo.
Venga, pues Arcaich desde Manchester, ¿con qué resultado?
Venga, 2-0, Iñaki.
2-0 con gol de Iñaki. Venga, vale, ánimo para la vuelta. Agur.
Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Buenas, Javi de Cruces.
Venga, pues desde Cruces, ¿con qué resultado?
2-1, Berenguer.
2-1, primero de Berenguer. Perfecto, gracias. Agur, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Borja de Bilbao.
Borja, ¿con qué resultado?
4-1 y gol de Maruán.
4-1, Maruán Sanadi. Venga, perfecto, gracias.
Vale, creo que es Cabur.
Por 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao para llamada telefónica en este caso y participar en una porra que te puede dar un lotazo de bacalao de Guino. ¿Quién eres? Hola.
Opa, Alberto.
¿Quién eres?
Sí, vaya, soy Torrente de Basauri.
Venga, pues desde Basauri, ¿con qué resultado?
Venga, vamos a poner 3-0 a la reta.
3-0 con R punto a la reta.
Torrontegui, porque mira, Igores hay muchos ya. Hay muchos Igores que están llamando.
Pues ya está, pues perfecto. Torrontegui, gracias. Venga. Saúl. Vamos con más llamadas. Hola.
Aupa, Guardión, Alberto, Alex desde Zaldívar.
Venga, pues Alex nos da el resultado número 16. El resultado.
Sí. Bueno, lo primero es que Ricasco Athletic por toda la andadura de en la UEL, que ha sido genial. Me lo he pasado pipa, salvo los dos últimos partidos, pero me lo he pasado pipa, así que es que Ricasco. Y el resultado, pues 3-0.
Y primero,
Guru. Los cuatro de los partidos, Guru se va a salir.
Venga, pues a ver si es verdad. Gracias, Agur. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para tener la posibilidad de llevarte un lotazo de bacalao de Guino. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Carlos de Bolueta.
Venga, ¿con qué resultado, Carlos?
3-1.
Sí.
Gol de Guru.
Primero de Guruzeta. Perfecto, apostando por Guruzeta. Mucha gente, gracias. Hola.
Hola, muy buenas.
Buenas. ¿Quién eres?
Juan de Sopela.
Venga, Juan desde Sopela. ¿Con qué resultado?
2-0 con Vivian.
2-0 Vivian. Venga.
Aupa Atleti siempre.
Aupa Atleti siempre. Eso siempre, por supuesto. Gracias, Juan. Hola.
Aupa Alberto y Manuel desde Deusto.
Venga, Imanol Deusto. Resultado, Imanol.
2-1 Berenguer.
2-1 Berenguer. Perfecto, gracias,
Imanol.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Jorge.
Jorge, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Sestao.
Venga, ¿y con qué resultado para intentar llevarte el lotazo de bacalao, Eguino?
0-1.
0-1 perder.
Sí.
Venga, pues perfecto, gracias, Agur. Sin goles del Athletic, claro. Hola, ¿quién eres?
Paloma.
Paloma, ¿desde dónde?
Desde Bilbao.
¿Con qué resultado?
2-1, gol de Berenguer.
Venga, pues apuntamos 2-1, gol de Berenguer. Perfecto, gracias, Agur. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro, ¿con qué resultado, Javi?
Joder, no sé ni qué decir ya. 2-0.
Primero de...
Maruán, a ver si moja ya.
Venga, pues Maruán, te lo apuntamos, perfecto. Gracias desde Castro, ahí con ese resultado y con más llamadas que entran en el teléfono de Radio Marca Bilbao, el 696-036-196. Hola, ¿quién eres?
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Javi, de Andio.
Venga, pues otro Javi desde Erandio en este caso. ¿Con qué resultado?
2-2.
¿Primero de quién?
Berenguer.
Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Agur.
Agur, Alberto.
Vamos allá. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Josu de Recalde.
Josu desde Recalde. ¿Resultado, Josu?
1-2, sigo mosqueado. Guru.
Guruzeta, sigues mosqueado. Bueno, pues a ver si se nos va pasando. Venga, gracias, Josu.
Venga, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Alberto. Fernando de Bilbao.
Venga, Fernando desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Fernando?
0-0.
0-0 sin goles. Perfecto.
Eso es.
Pues
muy bien.
Ahí lo dejamos. Venga. Gracias. Agur. Bueno, pues aquí lo dejamos. Venga, 25 llamadas. Yo creo que está bien. Sigue sonando el teléfono, pero ya lo dejamos para la siguiente porra, para la de la semana que viene, que además pues viene otra semana de estas cargaditas, con partidos, tal, luego partido, que si el Getafe, el Valencia, final contra el Barça, madre mía, todavía lo que le queda al Athletic, muchos partidos muy buenos, muy interesantes para intentar mantener la cuarta plaza, es ahora el objetivo. Pasad buen fin de semana, gracias por seguirnos, gracias por cada día ser más, un abrazo, agur.
Marca, cuídate runner, con Natalia Freire.
Tony Pérez, conocido como Fisio Te Educa,
es fisioterapeuta y divulgador, apasionado por el movimiento y la recuperación de lesiones. Con experiencia en clínica y educación, ha ayudado a muchas personas a entender su cuerpo y superar dolencias que limitan su día a día. Su compromiso con la fisioterapia lo llevó a crear contenido accesible para que cualquiera pudiera aprender a cuidarse mejor. Actualmente centra gran parte de su trabajo en la divulgación, acercando la fisioterapia a miles de personas y convirtiéndose en una referencia en el ámbito de la educación en salud. Apasionado por el ejercicio físico y la salud desde temprana edad, Tony ha compartido su conocimiento a través de plataformas digitales, acumulando una comunidad de más de 2 millones de seguidores. Además de su contenido en redes, ha desarrollado Conoce tu Cuerpo, un programa destinado a profundizar en la anatomía humana para fisioterapeutas, entrenadores personales y entusiastas de la fisioterapia. Pero es que además acaba de publicar, con libros cúpula, la guía definitiva para entender nuestro cuerpo, evitar lesiones y recuperarnos como un profesional. Con su estilo claro y directo, en el libro titulado No te lesiones más, nos enseña cómo movernos mejor, prevenir molestias y solucionar los problemas físicos más comunes, sin importar si somos deportistas, si pasamos horas en la oficina o simplemente si queremos sentirnos bien en nuestro día a día. Esta guía nos ayuda a conocer las señales de alerta antes de que una lesión nos detenga. ¿Qué hacer para proteger nuestro cuerpo y cómo recuperarnos de forma efectiva si el daño ya está hecho? Con explicaciones sencillas, consejos prácticos y un toque de humor, este libro promete ser nuestro mejor aliado para mantenernos en movimiento sin dolor. Porque como dice el autor, tu cuerpo es el único lugar en el que vas a vivir toda la vida. Conocerlo, entenderlo y cuidarlo no es un lujo, es una necesidad. Este libro es tu guía práctica para moverte con confianza, prevenir lesiones y reconectar con ese aliado silencioso que te sostiene cada día. El libro de Tony Pérez, No te lesiones más, es nuestra recomendación de hoy, pero también, como cada viernes, te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, o bueno, llamadlo X, llamadlo como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompañan en estos momentos Luis Beamut y todo el equipo de Radio Marca, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, pero es posible que en un ratito o en unos segundos aparezca Iñaki Serrano por aquí, que de hecho ya lo estoy viendo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad, siempre. Sin los técnicos no funcionaría la radio, así que gracias a todos. Y ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Ya está sonando este espíritu olímpico de John Williams y eso significa que al otro lado de la línea está Juan Carlos Siquero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Natalia, bien. Mira, ahora por Madrid, tranquilito, preparando ya un poquito la previa de esos campeonatos del mundo de relevos, donde se van a jugar España las plazas. Estamos muy pendientes también a si salen las alineaciones, pero en definitiva, Natalia, fenomenal.
Pues fenomenal. Y mira, vas a estar muy pendiente de lo que pase en el Mundial y te vas a perder la gran fiesta del atletismo de Ibiza, que yo sé que eres uno de los de los fijos allí en el meeting Tony Bonet, en las pistas de atletismo Sánchez y Vivancos de Camises, que es una de las grandes citas nacionales, pero es que además es pertenece al Continental Tour de World Athletics. Y fíjate, pues ahí vamos a tener el epicentro del atletismo nacional en este inicio de temporada de verano, vamos, de al aire libre, que estamos en primavera todavía, pero bueno, en el atletismo decimos lo de temporada de verano, temporada de invierno. Y bueno, pues todos van a estar muy pendientes de lo que va a pasar en septiembre, ¿no? Del 13 al 21 de septiembre en Japón, en el Campeonato del Mundo. Pero esto es una buena prueba, ¿no? El meeting Tony Bonet es una muy buena prueba para ir viendo, ¿no? Ir poniendo el contador, ir viendo cómo están nuestros atletas. Hay pruebas de 200, de 800, de 3.000 metros en la pista. Hay también salto de longitud en categoría masculina y femenina. Y desde luego también tenemos en 100, 800 y 1.500 en femenina. Y longitud, como ya he dicho. Y luego los 100 metros vaya también en categoría femenina y masculina. Y sin duda creo que uno de los nombres propios es Quique Llopis, que tras de competir en la Diamond League en Xiamen, en China, en Ibiza, yo creo que lo que va a intentar es seguir esa progresión, ¿no? Mirando con la mirada muy, muy puesta, muy fija en el Mundial de Tokio. Juan Carlos.
Sí, yo lo creo. Quique Llopis es una de las puntas de lanza de la selección española de atletismo. Ya se está prodigando por la Diamond League, fue séptimo en Shanghái, sexto en Xiamen. Poquito a poco va mejorando marcas en un meeting de Ibiza, Tony Bonet, donde reside el atletismo del bueno. Es una de las primeras citas de la campaña estival, donde los atletas también van a buscar unos buenos puntos. Hay un gran nivel con esas pruebas que has dicho, Natalia. Estará también Usillos en los 200, Canales en 800, Yayaguin en los 3.000. Iker Arroz en la longitud, en chicas, Pinacchio en 800, Daniela García en 1500, longitud, vaya duelo estelar entre Fátima Diame y María Vicente. Pero como bien dices, Natalia, el nombre pro, uno de los nombres propios, cabeza de cartel, es Quique Llopis. Es un atleta descomunal que no para de crecer, que no tiene techo y que estuvo a punto de conseguir medalla en los Juegos Olímpicos.